Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
24 horas en acción.
Verano 2016. El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Presentando Extremos con Sandro Parodi Serna, Ana Rosa Liendo, Lab, El Hombre Serio y los comentarios del psicólogo Alfonso Díaz Clat Fonchi. Voces identificativas Gem, Chica Migraña y Mil. Extremos en Sol, Frecuencia Primera, la voz de la noticia. He aquí los titulares de este episodio.
Titulares, episodio 391 de Extremos, en Sol Frecuencia Primera Radio. Tremendo. Los 10 restantes candidatos a la presidencia de la República del Perú confrontaron sus ideas en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Candidata Verónica Mendoza destacó por su gran preparación y buena asesoría, mientras que candidato Fernando Olivera dedicó su tiempo de encuentro con su contendor Alan García para enfrascarse en un monólogo que resumía los principales delitos y actos de corrupción internacional acusados al expresidente. ¡Vendido! Jurado Nacional de Elecciones protege a candidata presidencial Keiko Fujimori, quien a pesar de las fundamentadas tachas sustentadas por 4 letrados y con pruebas indubitables, ratificó la decisión del Jurado Electoral Especial, rechazando dichos pedidos de exclusión por entrega de dádivas y regalos. ¡Conozca la más reciente encuesta de Ipsos rumbo al sillón presidencial! Regresan Islas Sandwich, Islas Georgia e Islas Malvinas, volverían a territorio argentino. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 391. Ella empieza en Sol Frecuencia Primera.
Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor en nuestros rincones. No puedo fingir si tú no estás aquí junto a mí, no soy feliz. Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar y no lo consigo. Te recuerdo más que hace un año atrás y siempre tú, mi mundo tú. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti.
Porque te tengo que olvidar. Frecuencia primera.
Si yo te amo, si yo te amo. Porque te tengo que olvidar. Porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo. Soledad se sienta a mi mesa, me invita a brindar por esta tristeza. Una sensación inevitable al fin, si faltas tú voy a morir. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Pienso en ti, sin ver la solución.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Porque te tengo que olvidar. Porque te tengo que olvidar. Si yo te amo. yo te amo. He tratado inútilmente disipar la idea. Tú me tienes en tus manos, aunque no lo creas. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Pienso en ti sin ver la solución, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo. Y yo te amo.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
24 horas en acción.
Verano 2016. El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué tal, extremos? Episodio número 391 en Sol, frecuencia primera. ¿Cómo les va? Bienvenidos al programa. Aquí está con ustedes don Miguel Hilario. Ah, no, es el hombre serio.
Interpreten ese silencio, por favor. Me siento ofendido de este calificativo. ¿Qué?
Pero es un muy buen
candidato. No como otros.
Hola.
Sí.
Encantado de estar una semana más en Extremos, Sandro. Sandro, un debate que ha sacado chispa.
Sí.
Creo que más de la mitad del análisis del debate tiene un nombre: Fernando Olivera.
¿Tú crees?
Por supuesto. O sea, el tipo se la pasó hablando solamente de su contendor. De nada más, no hizo ni una sola propuesta. O sea, no sé si recuerdas, vimos hasta memes.
Después, ¿no? Cuando después le han preguntado.
Claro.
Pero ya no estuvo con Alex.
Claro, por supuesto. Así que no se despeguen de extremos, el análisis va a estar excelente. El programa en realidad tiene mucho material muy bueno.
Bueno, ahí está con ustedes ahora Lab, adelante.
No le quiere el nombre negro.
¿El nombre qué?
No, lo que pasa es que tuve un incidente.
El polo negro y el hombre de negro. El hombre serio.
De paso.
El hombre serio.
Termina el análisis, cumplo con mis compromisos y me retiro. No puedo continuar con eso.
Estás ofendido desde hace rato.
¿Por qué te ofendes? ¿Te he insultado?
Bienvenidos a este programa. Bienvenidos a este programa y estoy muy contenta de estar acá y ahora con el debate presidencial que ha dejado bastantes críticas, ¿no?, a los candidatos Y también rescato la participación de Olivera contra Alan García.
Realmente. Bueno, él ha sido una de las cosas más pintorescas.
No, no, y también Toledo, que se apareció por la mitad de la pantalla. Y total descoordinación y la falta de poder saber controlar el tiempo, ¿no?
Su oratoria tipo Cantinflas.
¿Te parece?
Me parece que...
En su oratoria tipo Cantinflas.
Sí, porque por momentos no sentía. O sea, siempre ha sido su dificultad, creo, poder expresarse con precisión. Uh-huh. Y esta vez, por ejemplo, en la, lo más notorio fue en la pregunta del público, ¿no? El resumen era amo la vida, porque después se daba mil vueltas para decir que...
Quería lagrimear, ya estaba.
Claro.
Ya,
¿tú crees que quería llorar también?
Claro, se le notaba en la voz. Ajá. Uh-huh. Se la escuchaba
muy tenso. No sé, es que yo creo que ya sabe que ya es su último. Su última
etapa. Y ya está
etapa.
Ya en la despedida.
Pero mira, no la va a hacer.
Frente
tampoco
a los demás candidatos. No, o sea, yo sentía como que no tenía mucho que hacer ahí, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ok. Esto es Extremos, episodio 391. Bien, pero Ana Rosa no se ha presentado.
¿Cómo que no?
No, entraste y hablaste de frente.
Nos interrumpió, de hecho.
Exactamente.
Ya no sé de qué están hablando. Bueno, hola. Me presento. Claro, pues no me pasan, entonces, ¿cómo voy a presentarme? Bienvenidos a Extremos.
Ha habido un error del presentador. Creo que las damas son primero. Creo, tengo esa ligera impresión.
La que se pone ahí a poner musiquitas. O sea, nosotros hasta ahora nada.
Hasta ahora nada. Yo un personaje antiguo.
Nosotros,
claro, pues a la piedra.
Nos dijo nosotros.
Miguel Hilario.
Fundadora de la radio. Y tengo mi fondo musical. Presentación, nada.
Bueno, definitivamente, viendo el tema del debate, yo hice acá algunas anotaciones, fíjense, respecto a esto. Por cierto, Solo Frecuencia estuvo transmitiéndolo en vivo, en cadena nacional. Y bueno, y vemos acá inicialmente a un candidato, Alejandro Toledo, demasiado protocolar. Empieza con un tema de darle mucho preámbulo a la cosa, de darle mucha vuelta, y pues estaba, no estaba muy al tanto con el tema del tiempo, y parecía un poco mareado,
muy quizás, gracioso, ¿no? Al final
medio dopado, lo noté, no solamente por el discurso, sino por los movimientos no verbales, por la
el cruce en la cámara.
Claro, no, se cruzó con la cámara, o sea, estaba completamente descoordinado, o tenía otra cosa en la cabeza en ese momento, o no le interesaba simplemente, o estaba flotando en el espacio. Luego Pedro Pablo Kuczynski, muy conciso, pero se notó que leía, lo cual es bastante decepcionante para un potencial elector. Ángelo Flores Araos, independientemente que es el candidato a la presidencia del partido en el que estoy ahora, en esta ocasión excepcional, candidateando por el Callao para el Congreso, con el número 3, Ángelo Flores Araos entró con una posición triunfante, una posición de un señor, una posición del papá. Pero el problema vino después, cuando justamente, y no me digan que estas preguntas fueron por sorteo, estas preguntas, Carlos Cornejo es muy crédulo, por favor, no, eso no ha sido coincidencia, las han puesto especialmente, la han escogido para ponerle a cada candidato.
No es que sea crédulo, disculpa que te interrumpa. En menos de un mes no te van a sacar de dos lugares. Bueno, estás yendo contra la línea.
Pero en fin, bueno, el tema es que le pregunta pues ante los Flores su posición, Flores Araos, sobre su posición sobre el matrimonio gay y sobre la unión civil. Y bueno, pues él ya claramente ha expresado que él no está de acuerdo y él no está de acuerdo con el tema de la homosexualidad. Que eso es un... En realidad una posición muy tradicional, muy de papá antiguo, ¿no? De chapado a la antigua, digamos. Y que, bueno, hay mucha gente que no está de acuerdo con esa posición. En todo caso, no hubiera sido apropiado presentarlo o hacerlo tan evidente. Pero bueno, luego Alan García, en su discurso, lo notamos un hombre triste, un hombre apagado. Como que ha renunciado inclusive a su juventud, y no necesariamente por hacer propuestas mucho más serias, sino que renunciaba y simplemente hablaba, lo notaba con mucha nostalgia, como que fuera su último discurso. Luego teníamos a una Verónica Mendoza con muy buena preparación, con una muy buena preparación en quien le ha asesorado muy bien. No necesariamente estoy de acuerdo con su contenido o con su manera de pensar. En lo particular no estoy de acuerdo directamente con ella. Considero que si saliera elegida sería nefasto para el país. Sería un gobierno más de Ollanta Humala. O de Nalín Heredia, diríamos así. Pero en fin, el asunto es que su discurso fue muy conciso, muy concreto. El peinado inclusive que le hacen bien preparado como para crear cierta semejanza con la mujer andina, y en todo momento miraba la cámara y completamente realista y preocupada. Se notaba que era una persona pues preocupada, y los contenidos que dijo además eran muy, muy seductores para el público. Luego tenemos a un señor Gregorio Santos, lloroso y completamente radical, con unos pensamientos pues desfasados, pues, ¿no?, que está expresando de revolución, pues de la época de la revolución de Fidel Castro. Luego tenemos a un Alfredo Barnechea, completamente tranquilo, moderado. Keiko Fujimori, me gustó mucho la excelente imagen, ese saco blanco, contrastando con el negro que también estaba vistiendo, excelente. El mentón hacia arriba, ya, pero la noté artificial. No era ella misma. Y el crucifijo, ¿no?, en el pecho también, ¿no?, como para decir, creo en Dios. Pero la noté muy artificial, al extremo que en un momento también titubeó, lo cual está muy mal. Y finalmente don Miguel Hilario, pues, que se demostró que de orador tiene muy poco, aunque parecía al comienzo, ¿no?, impresionaba, pero no se notaba que estaba muy seguro de lo que hablaba. Pero en fin, cada quien tiene sus opiniones. Fonchi ya está en la línea, va a entrar en unos instantes. Independientemente de ello, ¿a ti quién te pareció que se expresó mejor, Ana Rosa?
Bueno, expresarse mejor, sí, coincido contigo en que Verónica Mendoza ha estado mucho mejor preparada en ese aspecto. Sin embargo, en realidad no respondía a las preguntas que se le hacían, y el discurso era muy bonito y muy seductor, como tú dices, pero el sustento a ello no es, no se especificó ni termina de ser real para lo que necesita el país. Y eso es algo en lo cual lamentablemente la mayoría de votantes en nuestro país padece, ¿no?, en dejarse seducir por la imagen, las formas interesantes, sobre todo cuando le dices algo que quiere escuchar, lo cual es muy peligroso para quienes analizamos un poco el contenido real de lo que están diciendo. Luego de ello, coincido contigo en que Alejandro Toledo estaba como flotando, ¿no?, como que no se sentía bien ni ubicado, y Alan García también, como una situación de agotamiento, de ya sé que no voy a llegar, y como vencido, ¿no?, un poco. Y bueno, ni qué decir, pues, con el enfrentamiento que le dio a Fernando Olivera. Yo creo que
Alan García cometió un gravísimo error al reírse o al sonreír cuando Olivera le estaba diciendo sus verdades.
Sí, creo que debió haberse mantenido neutro.
¿Por qué el error? Porque Alan García en su campaña ha utilizado como ese arquetipo de presentarse con la sonrisa a todo diente de la victoria. Entonces, asociar esa sonrisa a ese silencio risueño de aceptación, de digamos, de que calla otorga, me parece muy, muy malo, y creo que estaría marcando ya el sepultar su carrera política, lo cual es muy grave, lo cual es bastante grave, digan lo que digan sus defensores.
Hay gestos que pueden representar, sin tener un contenido, pueden representar todo lo que puede pensar una persona, ¿sí? A partir de allí, yo te pregunto, Sandro, porque tú eres una persona que hace coaching, ¿sí?
Igual bueno, que, no hago coaching, bueno, hago motivación. Bueno,
conoces de ello también.
Quien hace coaching es Fonchi, que va a estar con nosotros en unos segundos.
Me gustaría que me respondas.
Acá está, tu cara, te está mirando.
Hola, Fonchi, ¿qué gesto puede utilizar a una persona como Alan García, que así no sea natural, o sea, no sea un reflejo natural de su estado anímico, Porque, o sea, una cosa es que a mí me digan algo y yo, como dicen, ¿no? Blanqueo los ojos, arqueas las cejas, un gesto de indignación o quizá alguna sonrisa, pero que representa un estado de ánimo. Ya, más allá de lo que quiera él demostrar, estoy hablando de un gesto fingido. ¿Qué gesto podría ser? Porque, o sea, la única a mí que se me ocurre es una sonrisa, como diciendo, ya empezó este. Es lo único, no hay otra, no hay otro gesto.
Claro, que pero hacer. Es que también la sonrisa, hay diferentes tipos de sonrisa. Por ejemplo, en este caso, quizás por precisamente la imagen que con la que aparece Alan García desde el inicio, un poco, no el Alan García que solíamos conocer, sino medio bajoneado, ¿no? Esa sonrisa no. Parecía nerviosa. Era una sonrisa, un gesto nervioso. Me inmediatamente pum, se volvió a poner serio.
Como el día que la chica que te gusta o la chica que has esperado siglo y medio te dice que no.
Parecía, y quieres disimularle. O sea, se notaba una sonrisa demasiado de quiero disimular y minimizar esto. No me esperaba tanto.
Un hombre devastado. Bueno, y en el caso de la...
A mí me llamó la atención bastante la adicción que tuvo Verónica Mendoza. Ajá. Al hablar de los temas, de verdad, bastante contundentes. Ajá. Pero como está asociada y su gente está vinculada, ¿no?, a lo que es la izquierda, bien izquierdista, entonces no podría votar por Verónica Mendoza. Era una de mis opciones, principalmente por la
opción.
Claro, una opción que tenía, pero ahora creo que ya he podido definir más o menos cuál es el voto. Veo también a una Keiko Fujimori muy seria y muy creyente. Le crees al escuchar, pero obviamente que no, tampoco no sería una buena opción. Y lo que me llamó la atención también fue cómo la llamada atención, ¿no?, de Gregorio Santos, la manera de cómo rescata la historia y todo lo que pasó en Perú, algunos autores. Y me llama la atención también PPK, pero pienso que también de bajada, porque al momento de leer, bueno, tuvo la tranquilidad, leyó sus propuestas indicadas, pero no me pareció tampoco muy convincente.
Y esa mirada así contemplativa, despreciativa de Keiko Fujimori hacia Miguel Hilario, cuando el otro estaba hablando, mirarle así, sí, baboso, sí, habla nomás.
Como para un meme.
Sí.
¿Qué dices?
No, ¿qué dices? No, sino habla nomás, ya habla, papito.
Yo soy la primera y bueno, tú creo que ni figuras.
Y eso denota muy poco sentido de inclusión. Pero bueno, Fonchi finalmente está, ¿para qué más preámbulos? Aquí está, a todo color y sonriendo y feliz. Esa sí es la cara triunfadora que se hubiera querido en el debate. Él debería estar de candidato, pero en fin, acá está con nosotros desde Arequipa, con sus importantes y muy esperados, por cierto, comentarios. Adelante, Fonchi.
Gracias, Sandro. Encantado de estar con ustedes en un programa más extremo, sobre todo en un programa tan importante y especial que me hace recordar otros episodios en los que tú y yo hemos tenido que hacer frente a la coyuntura política que se nos presentaba. Recuerdo de una manera muy adversa con Humala, que gracias a Dios no terminó siendo tan grave como lo pensamos.
Donde pediste que saliéramos de las calles.
Que te ibas del país, dijiste.
Si es que él empezaba a actuar de la manera que había amenazado, ¿no? Él había dicho que iba a matar a los homosexuales, que iba a... bueno, eran otros tiempos y gracias a Dios...
Su padre creo que lo dijo.
Otro Humala, ¿no? El diferente al que luego ingresó a la contienda. Con respecto al debate, Sandro, yo estoy sumamente preocupado porque la verdad es que más allá de todas las dudas que podamos tener en las encuestadoras, de hecho hay una fortaleza en la figura de Verónica Mendoza a nivel de popularidad, a nivel de intención de voto. Me parece que tras la salida de Guzmán y de Acuña, ella ha captado la mayor cantidad de votos de estos dos candidatos que quedaron fuera de carrera, al extremo que según las últimas encuestas podría estar casi en un empate técnico con Pedro Pablo Kuczynski. Lo que me preocupa en el sentido de haber una segunda vuelta no puedo imaginarme tener que escoger entre Fujimori y Mendoza, ¿no? Me parece uno de los peores escenarios que podría darse, tan grave como el de Fujimori con Gregorio Santos, por ejemplo, ¿no? Y lamentablemente, pues, lo que tú decías hace un momento sobre la probable asesoría de imagen, de manejo de cámaras y todo lo demás, de hecho ha dado muy buenos resultados a Mendoza, porque me parece que ha sido una de las más interesantes posiciones en el debate. Desde el punto de vista de forma, desde el punto de vista de fondo, yo honestamente no he sentido mayor consistencia. Sin embargo, hace un momento ustedes lo decían, recordemos que nuestro país es un país que se deja llevar mucho por la imagen, por la pose, más que por el análisis del contenido político. Estoy de acuerdo contigo también en la lectura con respecto a Antero. Antero me parece un candidato de lujo. Yo lo pondría a la altura de Pedro Pablo y Alfredo Armenchera. Yo no me encantaría ver un país que en una cumbre con presidentes de los Estados Unidos, Canadá, Europa y otros países de Latinoamérica, pues nos estemos representados por personajes como estos, ¿no? Antero, un político de larga data que proviene del PPC y que es un hombre al que no se le puede tachar de nada, ¿no? Es una persona, me parece, una de las más limpias de la contienda. Barnechea, que si bien tiene un político cercano al APRA y por ahí han ido sacando algunas cosas, me parece otro candidato bastante sólido para el país. Y Pedro Pablo, ¿no? Que si bien lo único que yo pondría en contra de Pedro Pablo es el tema de la edad, de hecho la presidencia es un puesto que te desgasta demasiado a nivel físico y mental, y yo no sé si Pedro Pablo esté en las condiciones físicas y mentales para digamos afrontar la mitad de su mandato, ¿no? No hablemos del primer año, que probablemente esté con toda la energía, sino hablemos de la mitad de su mandato en caso salga electo. Una vez más siento, Sandro, en lo personal, que no voy a poder votar por mi candidato favorito. Voy a tener que votar estratégicamente por un candidato que impida que la segunda vuelta quede entre el fujimorismo y Verónica Mendoza. ¿Perdón?
¿Votas en Arequipa?
Sí, lamentablemente voto en Arequipa, pero bueno, la suma al final va a ser la de todo el país. Entonces yo estoy actualmente conversando con las personas con las que puedo y haciéndolas reflexionar sobre qué significa un voto estratégico y votar por la persona que tú realmente quieres apoyar. Yo creo que una vez más tenemos que elegir entre las personas o los candidatos que puedan significarnos un mejor resultado, y aparentemente, corrígeme si me equivoco, según las últimas encuestas sigue siendo Pedro Pablo Kuczynski uno de los pocos candidatos que podría derrotar a Keiko Fujimori en una segunda vuelta con toda seguridad. Al menos la semana pasada era así. No he visto las encuestas, me he dedicado a ver lo del tema del debate. Para finalizar mi intervención y contestar cualquier pregunta que ustedes puedan tener, me parece que hacer un debate e invertir la cantidad de dinero y tiempo que se ha invertido, me parece que los tiempos han sido muy cortos. Pero respuestas o posiciones de 2 minutos no sirve de nada, me parece. Por más capacidad de síntesis que tengas, la verdad es que no se puede sentir, se pueden sentir las propuestas a cabalidad, ¿no? Yo he sentido que todos los candidatos me han dejado con la miel en los labios, quería escuchar más y lamentablemente el tiempo se iba, y me da pena que pues no le estemos dando la importancia que realmente tiene el escuchar a estos candidatos. Yo creo que este ha sido un evento para decir que en el Perú pues le damos importancia a escuchar a los candidatos, pero la verdad es que no se ha escuchado nada de ellos, o se ha escuchado muy poco, ¿no?
Dime, hubo mucha expectativa entre con este debate entre Alan García y Fernando Olivera, dos archienemigos, ¿no? Prácticamente durante varias décadas, especialmente que empezó en los años 80, con justificados delitos que se le imputaron a Alan García, muchos de los cuales simplemente prescribieron, en fin. Y Fernando Olivera se dedicó prácticamente en la totalidad de su expresión de debate, encuentro con Alan García, a simplemente atacarlo, ¿no? O sea, hacer un resumen de todas las imputaciones contra García, y creo que era un tema más personal, más que de pensando en el pueblo, pero bueno, era decir ahora o nunca, ¿no? Ahora nunca, capaz nunca más habrá esta oportunidad, y bueno, la tomó.
Tú sabes que yo tengo una lectura diferente. Yo creo que ahí Olivera, más que algo personal, lo que ha hecho es utilizar una estrategia como último recurso. Porque mira, Olivera, hasta hoy día, nadie hablaba de él, no aparecía en las redes sociales, no habían memes, no habían comentarios, nadie lo invitaba a los canales de televisión, y sin embargo en este momento acaba de pasar de Frecuencia Latina a Panamericana y luego a América Televisión. ¿Por qué? Porque ha sido el único que se ha dedicado no a difamar a un candidato, sino a decirle sus verdades. Y creo que si yo hubiera estado en los zapatos de Olivera y hubiera tenido que escoger en la balanza entre mis propuestas políticas y atacar a alguien a quien todo el mundo sabe que es un corrupto, pero nunca nadie le ha podido poner un dedo encima, ¿cuál de esas dos partes de la balanza me hubiera dado mejores resultados? Creo que se fue por lo seguro. De hecho, me parece que si él se hubiera dedicado a hablar de propuestas, hubiera seguido en el anonimato. Creo que ha saltado, de hecho, no creo que vaya a pasar la valla electoral, pero de hecho va a aparecer ya en el mapa político, comparado con ayer, que no aparecía por ningún lado en la fotografía, ¿no?
¿Qué crees que pasa con Ántelo Flores Araos? ¿Crees que esa posición muy conservadora, muy de papá, pues, de los años 20 o 30 o 40, es precisamente la que no le permite subir como debería una persona de semejante talla profesional?
Sería un lujo tenerlo a Antero de presidente, y no lo digo por ser tu amigo, Sandro. Yo creo que Antero, como reitero, es un hombre a carta cabal, un caballero, una persona limpia. Yo, en todos los años que él tiene de vida política, nunca he escuchado un escándalo, nunca lo he escuchado, digamos, patinar. Sin embargo, parte de la política, y ya... Una cosa es ser, digamos, congresista o alcalde, y otra cosa es ya lanzarte a la presidencia. Yo creo que Antero es una persona demasiado correcta para la presidencia de la República. Es decir, si Antero hubiera sido un poco más cochino, más calculador en los pasos que ha ido dando como postulante, yo creo que habría obtenido mejores resultados. Pero yo creo que ha hecho una campaña limpia, correcta, seria, de propuestas, y eso no funciona lamentablemente. Esa es mi lectura con respecto a Antero. Lo cual, por un lado, es lo correcto, pero por otro lado, si tú quieres salir adelante en este tipo de contiendas, te tienes que embarrar un poco de mierda, y disculpen el francés, pero te tienes que embarrar las manos, ¿no?
¿Cómo notaste este encuentro entre Keiko Fujimori y Miguel Hilario? Yo noté una expresión de desprecio de parte de la Fujimori hacia este personaje, que por cierto tenía a veces problemas para expresar sus ideas.
Así es, yo creo que el desprecio es de todos, o sea, de hecho de todo el... de todo el panel de personas que han estado en este debate.
Ella que despreciaba a...
Sí, sí, sí. De acuerdo. De todos los que han estado en este panel, creo que Hilario es la persona más con un perfil más bajo, junto con Gregorio Santos, que bueno, uh-huh. Creo que Gregorio Santos incluso tiene mayor trascendencia en la vida política por el tema de Conga, pero creo que lo que ha hecho Fujimori ha sido en efecto pues ningunearlo, ¿no? Se le hicieron preguntas muy, muy claras y las pocas respuestas que dio Fujimori fueron realmente peligrosas para su propia candidatura. O sea, cuando le dijo, oye, yo tengo tu currículum y realmente no veo que hayas trabajado, y ella le dijo, mira, yo tengo 20 años en política, de los cuales he sido congresista y primera dama, ergo nunca he ganado un dinero que no sea del Estado, nunca me he ganado el dinero chambeando por mis propios medios en una empresa privada o haciendo empresa o trabajando en algo para lo que yo haya estudiado, porque como sabemos al Congreso entra cualquier persona, recordemos a Susy Díaz, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, dentro de otros miles o cientos de figuras realmente preocupantes. Pero por ejemplo, esa respuesta a mí me pareció bastante pobre de parte de Keiko, y lamentablemente pues era la verdad. O sea, esta mujer nunca ha hecho nada en su vida y ahora es probable que vaya a ocupar el sillón de Pizarro. Ojalá no sea así, porque yo no tengo nada en contra de ella. Mira, yo creo, Sandro, que el tema Fujimori es un tema de cultura política y de una cuestión ética para el país. Yo como psicólogo, como padre de familia, como catedrático universitario y como empresario, yo no creo que el Perú pueda darle una segunda oportunidad a un grupo o un partido que está reconocido a nivel mundial como el séptimo el gobierno más corrupto de la historia. Yo no puedo creer que el Perú, en este momento en el que debemos de asegurarnos de seguir creciendo, le pueda dar este golpe anímico y emocional y ético a un país.
A mí me da la impresión, Fonchi, mira, esta es la última vez que vamos a conversar sobre esto antes de las elecciones, porque la siguiente ya a conversar sobre resultados en firme, porque todo esto son especulaciones, las encuestas que suben, bajan, en fin. La preferencia hacia Fujimori, por eso cuando me hablan de fujimoristas, yo digo, el fujimorismo no es una filosofía, el fujimorismo no existe.
Para nada.
Entonces, por eso no es nada. Yo me niego a hablar de fujimorismo. Hay gente que el fujimorismo, no existe eso. Es simplemente gente que sigue y que tiene. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchas personas que le tienen un muy buen recuerdo de Fujimori, una nostalgia de aquellas épocas idas de los años 90, en el que aparece pues el chinito, y el chinito pues soluciona la vida de mucha gente, ¿no? ¿Y cómo se la soluciona? Le quita el terrorismo. El terrorismo, que era un flagelo terrible, y en cierta forma, que eso ya es bastante, por si no fuera suficiente, permite que una economía que hasta antes de eso obligaba pues a la gente a hacer unas colas descomunales, no hay productos de primera necesidad, no había nada en los supermercados, como es el chavismo de hoy, por ejemplo, de Maduro.
Así es.
Que sí lo tenga, que vuelven los productos extranjeros, vuelve y todo se comienza a reactivar. Correcto. Pero ¿a qué precio? ¿Cuál es la factura que hemos tenido que pagar? ¿A la degradación de la educación? ¿A la degradación de los medios de comunicación? ¿A que se nos prepare simplemente para ser personas sin razonamiento? Creo que la factura ha sido muy elevada, me parece, y también que no se nos ha advertido siquiera de semejante factura. Okay, o sea, es como un pacto con el diablo. Correcto, el que te hayan quitado algo como el terrorismo, que parecía imposible. Tú recordarás, mucha gente decía, esto del terrorismo no lo quita nadie, no lo arregla nadie. Lo arreglaron, y tengo información que en realidad la captura de Abimael Guzmán ya se tenía pensada para 1989, antes de que ingrese Fujimori, por parte de elementos de la CIA, pero que se dilató estratégicamente para después de la asunción de mando de Fujimori. Por supuesto que se llevó todo el crédito y no se lo iba a llevar García, ¿no? Que ya estaba saliente, que le hubiera convenido para cerrar con broche de oro su gobierno, pero no fue así finalmente. Entonces, este recuerdo, esta huella emocional positiva, se la transfieren a esta muchacha, a Keiko Fujimori, en la creencia que es Fujimori mismo, ¿no? Y esta, digamos, flagelación, ¿no?, que le dan a Fujimori insultándole, que chino de M, que no sé qué cosa, lo único que hacen es darle, ponerlo como una gran víctima, ¿no? Y el hombre sale, no sé si está en realidad tan enfermo, pero sale de la clínica, va una y otra vez a la clínica, sale el pobre chinito en pijama, saluda, pobrecito, no, miren, y quién, pero ella, claro, no gobierna, ni está postulando, pero está la hija. Entonces, pero al final esta hija va realmente a gobernar, ni siquiera es el mismo Fujimori. Entonces, ¿qué pasa? Tú lo sabes, cuando el gobernante, cuando una persona no está preparada para gobernar, pero se pone en el gobierno, pues finalmente alguien más gobierna, pero alguien por quien no hemos votado, alguien en la sombra. ¿Quién será esa persona en la sombra? Podría ser el mismo Vladimiro Montesinos.
Yo creo que es más que evidente, ¿no? Mira, Sandro, yo siempre he pensado que Fujimori fue hijo de Alan García, porque sin Alan García jamás podría haber salido electo Alberto Fujimori. En segundo lugar, Alberto Fujimori hizo grandes cosas por el país. Sin embargo, fueron menores a las cosas peligrosas o negativas que hizo también en el país. Creo que todo lo que hizo con una mano la borró con la otra. Y yo, bueno, leo mucho de política y dentro de la filosofía, Maquiavelo en su libro El Príncipe hablaba de que el fin justificaba los medios. Y esa fue pues la bandera que enarboló Fujimori, ¿no? Ok, hay que destruir el terrorismo, no importa el precio, no importa la factura, como tú bien dices, Sandro, lo eliminamos y punto. Oye, que mataste al hijo del vecino y era inocente, sí, pues qué pena, es un daño colateral, ¿no? Así, pues, cualquiera podría tirarse abajo la delincuencia en el Callao. Yo puedo agarrar y mandar una bomba a todo el Callao y desaparezco el Callao y desaparezco pues todo ese problema, pero esa no es la solución. La solución es buscar medios estratégicos que nos permitan, dentro de el derecho, dentro de los respetando los derechos humanos, lograr vencer ese flagelo. En efecto, yo siento que Keiko no está preparada para gobernar y siento que no merece, desde ningún punto de vista, por su currículum, por su preparación personal y por el pasado del cual ella ha sido parte, no merece ocupar el cargo de presidente del Perú. Yo no sé si el Perú merece a Keiko, yo no sé, yo creo que sí, porque somos todavía un país bastante poco educado, bastante poco, muy poco preparado, muy con grandes problemas de ignorancia. Pero bueno, esperemos por el bien del país que... mira, yo el otro día discutía de esto con algunos amigos. Yo no creo que si Keiko sale electa, Sandro haga un mal gobierno. No lo creo. Se va a sacar la mugre por hacer el mejor gobierno posible, porque va a ser la única manera de permanecer en un ambiente en el que pueda seguir ganando dinero. Pero lo que me preocupa no es eso. En realidad lo que a mí me preocupa es el costo,
¿a qué precio,
ético, ¿no?, y moral de lo que significa tener nuevamente en la presidencia a una persona apellidada Fujimori. Es lo mismo que con Alan García. O sea, yo estoy seguro que si Alan sale electo va a ser un muy buen gobierno, no lo dudo. Creo que ha aprendido de los errores del 85, pero el día de hoy fue una clara imagen su reacción frente a las palabras de Olivera, ¿no? Yo también, al igual que ustedes, lo vi derrotado, golpeado, minimizado, porque no tenía cómo rebatir una sola de las acusaciones de Olivera. Lamentablemente, todo lo que dijo Olivera es cierto, y él lo sabe, y todos los peruanos lo sabemos, pero tengamos en cuenta que uno de los más, si no el único, partido político más fuerte en el Perú es el APRA. Es el más organizado y es el que está más metido en todas las organizaciones del Estado, incluyendo el Poder Judicial. Entonces jamás van a meter al líder histórico del siglo XXI a la cárcel, y mira lo que acaba de pasar con Rómulo León. Es un escándalo. Los audios estaban ahí y ha salido absuelto totalmente. Entonces nadie duda de que el Poder Judicial está absolutamente tomado por el APRA, ¿no?
Muy bien, el hombre serio tiene su pregunta. Adelante, hombre serio.
Fonchi, hola, ¿qué tal? Escuchábamos, y bueno, los cuatro coincidimos en que el discurso de Verónica Mendoza era bastante bueno, en realidad. Quizá por ahí alguna alegoría algo utópica, pero en la forma de expresarse, la dicción, los gestos, correspondió a una persona que evidentemente se ha estado preparando. Sin embargo, no supo responder un cuestionamiento que era clave. ¿De dónde va a salir tanto dinero para los aumentos de sueldos y para poner en plan casi todo? Porque valgan verdades, y así no esté bien distribuida, la minería es un ingreso bastante fuerte en el país. No, repito, no está bien distribuida y todo lo que quieras, pero sigue siendo un ingreso fuerte. Y negarle esos ingresos fuertes al Estado para defender a los pueblos, que se tiene que hacer, significa que cada vez ingrese menos dinero al país. ¿Qué opinión te merece de ello?
Estoy absolutamente de acuerdo contigo, y también me dio pena que no contestara una pregunta clave, ¿no? Lo que pasa, mira, y lo decía hace un momento, con dos minutos, si yo te doy un celular, ¿no?, y te pido que me lo vendas en dos minutos, tú vas a tener que ofrecerme el oro y el moro e inventarte cosas para que yo adquiera ese celular. No vas a poder profundizar en el tema técnico, en el tema de los apps que tiene, en el tema de la garantía, en el tema del servicio técnico. Vas a tener que decirme que ese celular hasta me puede dar estrategias para ganar un partido de fútbol en la pichanga de los sábados o de los domingos. Y eso es lo que yo he sentido del debate de hoy, ¿no? O sea, con solo dos minutos para expresarte, yo creo que todos han sido bastante populistas. Y una respuesta de Verónica con respecto a una de sus propuestas más populistas, de subir los sueldos a los maestros y a los policías, es algo poco serio, poco correcto, ¿no? Entonces, de hecho, yo siento que ella no iba a estar en la capacidad de preparación económica, financiera. Por más que se haya preparado en cuanto a imagen, tú no le puedes meter pues años de economía a una persona que nunca ha hecho economía en su vida. Entonces, no le quedó otra que dejar de contestar. Mi lectura es que fue bastante populista, como es populista decir no a la minería. ¿Por qué? Porque en este momento hay mucha gente, muchas comunidades que son fácilmente manejables contra la minería, cuando tú y yo sabemos que la minería pues es una de las principales divisas de nuestro país. Yo siento que en efecto el tema con Mendoza es el peligro de la cercanía al gobierno actual, el peligro de este tinte rojo que tiene por todos los poros que se le sale, y esta última etapa del debate en la que yo la he notado altamente populista, ¿no?
Muy bien. Fonchi, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Extremos en este episodio 391. ¿Algo más que quisieras agregar?
No, Sandro, dejaré una vez más en manos del pueblo el futuro de nuestro país. Estamos, creo, en una etapa vital para el futuro de toda la nación. Yo creo que estas elecciones son elecciones históricas, porque o seguimos creciendo después de este pequeño estancamiento que hemos ido sintiendo con este gobierno, o debido al estancamiento regresamos a caernos, ¿no? Espero que el pueblo analice las propuestas serias, que analice realmente las cosas que se están ofreciendo y prometiendo, y vean quiénes están en la capacidad de cumplir. Algo que con lo que termino rápidamente es que cuando Keiko Fujimori hoy día firma este compromiso en donde prácticamente destruye su propio padre diciendo no más 5 de abril, no más manejo de los medios, etcétera, yo no le creo ni una sola palabra, porque recordemos que Alberto Fujimori frente a Mario Vargas Llosa dijo no al shock, y yo me comprometo a que no voy a hacer el shock, y lo primero que hizo el segundo día de su gobierno fue el Fujishock famoso, por el que le quitó prácticamente el gobierno a Mario Vargas Llosa, que yo creo hubiera sido un gobierno bastante interesante. Así que gracias a ti, Sandro, gracias a todo el panel de conductores. Estaba viendo a Ana Rosa, raudamente pude, me pareció que estaba en short. ¿Puedes enseñarme con la cámara a la bella Ana Rosa? Sí, no te digo. Le he visto una milésima de segundo y me la sacaste del cuadro, dejaste con la miel en los labios. Ana Rosa, siempre hermosa, bella, un gusto verte, Ana Rosa, hombre serio. He visto a una señorita en el panel también.
Ella es Lab.
Lab, un saludo a la distancia, Lab, encantado de verte. Otra chica hermosa del equipo de Defensa Primera. Y gracias a ti, Sandro, por permitirme dar mis humildes opiniones en un momento tan importante para el país. Muchas gracias a todos ustedes.
Muchas gracias, Fonchi. Te escuchamos como siempre en Estar Enamorado cada 3 horas en la programación. Te escriben a adk-811@yahoo.es. Hasta la próxima semana, Fonchi.
Hasta la próxima. Chao, chao.
Muy bien. Nosotros nos vamos. Tenemos corte de la hora y regresamos con Extremos.
Se va el hombre serio, dice que ya regresa.
Ah, el hombre serio.
Se acabó, no voy a permitir más este tipo de atropellos.
¿Por qué?
¿Qué pasó?
Es que lo hemos ofendido y día todo a cada
okay. rato. Ok, regresamos. Thank you.
es posible. Copa Airlines.
Allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
24 horas en acción.
Verano 2016. El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Segunda hora de programa en Extremos, episodio número 391. En Sol Frecuencia Primera, desde nuestra sede en Barranco, en Mimosas. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Sandro Parodi con ustedes en esta segunda hora de programa, luego de el candente debate presidencial. Muy bien. Ana Rosa, mira, acá tenemos esta interesante nota que nos da mucho gusto, en el que reaparece después en la televisión. reapareces en la televisión a través de este comercial que se grabó en la playa, en el balneario de Santa María del Mar, a finales del año pasado. Vamos con la nota a continuación, se trata de anuncialo.com.pe.
A veces no sientes que estás en un lugar en el que no encajas. Este soy yo. Estos son mis hermanos. Y es aquí donde vivimos. Como pueden ver, nadie está muy feliz con esta situación. Por eso es que ahora busco una casa donde todos podamos vivir riéndonos. Así que voy a encontrar quien alquile en anuncialo.com.pe. Aquí puedo alquilar, comprar o vender lo que quiera.
Anúncialo de verdad.
Cúmpralo de verdad.
Anúncialo.com.pe.
Muy bien. Ese es el famoso spot de anúncialo.com.pe que por fin sale en internet.
Pero se grabó este año, ¿no? A finales del año pasado.
¿No lo grabaron en diciembre?
No, fue en enero.
¿En enero fue?
Claro. Sí, me acuerdo porque estaba en plenos shows también infantiles que tenía.
¿Ya?
Y fue a... Entre ellos fue la grabación.
Bueno, correcto, correcto.
Eran shows de cumpleaños, no de Navidad, por eso me acuerdo.
Ya.
Pero es primera vez que haces lo que es comerciales.
No, ya, está curtido,
ya.
Ah,
no, sí, ya he hecho antes.
Ya he hecho de todo.
De todo. Hablo bonito.
Hablo bonito, pues, de todo.
Pero del primero de este año.
Ah, de este año sí, pues.
Bueno, Beto Ortiz ha compartido unas imágenes en su visita a Cusco por la Semana Santa, que ya pasó, que para muchos no ha sido, por supuesto, Semana Santa, donde muestra este ambiente de privado, supuestamente, del BCP, del Banco de Crédito, en plena Plaza de Armas del Cusco, donde están los cajeros automáticos, el cual rebalsaba, pues, de orines, de pichis, de borrachos que habían estado ahí. Estaba completamente empapado de orines de borracho del lugar, ¿no? O sea, y nadie limpia nada y todo el mundo permite que ocurra eso. Y pues mucha gente toma estos sitios como una forma, pues, de libertinaje, pues, al extremo, pues, no importa, no respetando para nada el patrimonio nacional que existe allí en Cusco.
Desde hace mucho tiempo hay un gran descuido en el Cusco, cosa paradójica, puesto que es uno de los lugares más turísticos actualmente en el mundo. O sea, mucha gente habla de Machu Picchu en diferentes países, en países recónditos, de venir a Perú para ir a venir al Cusco y a Machu Picchu. Y si bien es cierto, en otras cosas se esmeran mucho, como es en cobrar excesivamente por todo, porque creen que todo el mundo que llega al Cusco tiene dinero. Y descuidan increíblemente el patrimonio. O sea, no es la primera vez. Claro, no es la primera vez que se ven casos como estos. Para Año Nuevo, el desmande que hubo, había gente tirada en la plaza de armas, ¿no? Borrachos, orinándose también, vómitos y todo lo demás, cochinada y media. Han hecho pintas también, han habido quejas al respecto, denuncias, en fin. Y es un lugar que actualmente está muy, muy concurrido, no solamente pues por nosotros mismos como peruanos que podemos ir al Cusco también de turismo, sino por gente de fuera. Y mucha gente joven también, mucha gente joven que mochileros, ¿no? Que van en viaje de aventura y escogen, ¿qué más? Pues Machu Picchu, el Cusco, como un lugar de mucha energía, y con su troncho también van
las vibras.
Y van a volar ahí. En fin, no sé. Pero el punto es de que las autoridades tienen ahí una función muy importante que no están cumpliendo, una responsabilidad muy grande que están evadiendo. O que se están, pues, tirando la plata en todo caso, ¿no? Porque me imagino también, pues, que el Cusco es un lugar que recauda una gran cantidad de dinero y que no haya la seguridad y el cuidado respectivo en estas zonas. Bueno, en este caso el banco también tiene una responsabilidad la particular privada, ¿no? Claro, ellos mismos también tienen que vigilar la sanidad, el cuidado de sus instalaciones, porque la gente, pues, no, o sea, lo que ha fotografiado Beto Ortiz es una vergüenza.
Bueno, continuamos con Extremos, episodio número 391 en Sol Frecuencia Primera. tenemos a continuación este asunto de, permíteme, esta flotilla de supuestos ovnis u objetos voladores no identificados que diferentes usuarios en el Cono Norte, diferentes usuarios de Twitter reportaron sobrevolando la capital y les dio cierta alarma. Eran unas luces de colores azul intenso que pues parpadeaban como si fueran guirnaldas navideñas en el cielo. Ahí las estamos apreciando haciendo diferentes figuras en el cielo, como repito, como si fueran prácticamente guirnaldas navideñas. Esto ha ocurrido en el Cono Norte de la ciudad y también en la zona este, en El Agustino. Nadie ha dado una explicación de qué exactamente ha seguido. En un principio se pensó que trataba de aviones o helicópteros, pero la duda se despejó, pues estos no producían ruido alguno.
Y se mantenían dando vueltas, ¿no? O sea, en el mismo sitio parecía, por lo que has mostrado.
¿Tú que tanto viajas, Lat, ¿tú has visto algo de esto?
Claro que sí, sí he viajado y también lo he visto. Para la carretera de Paraguarás he visto lo que es, o sea, al ovni en realidad son unas luces amarillas con rojas que dan vueltas demasiado rápido y fácil. Ajá, y pueden
demasiado, o sea, tiene un nivel que más allá ya es demasiado.
Es que no tiene ni
muy sentido, rápido, digamos.
Muy rápido, una velocidad la máxima que
no tiene. La máxima, ¿y cuál es la mínima?
No tiene una velocidad máxima, pero es entonces demasiado rápido.
Entonces no es la
rápido.
Máxima.
Es demasiado
rápido. Girar, ¿cuál es el nivel que pasa?
¡Qué pesado que eres, Sandro!
Si dices demasiado,
vuelta,
¿no?
O sea, dar vuelta a los cerros en poco de 2 minutos.
Ya, o sea, eso te parece demasiado.
Para ellos, no sé.
Entonces, ¿cómo estás?
Para nosotros es rápido.
Muy rápido. Muy rápido, sumamente rápido.
Ya, extremadamente rápido.
Bien, ok. ¿Y a qué distancia lo has visto? ¿Has visto esos?
Bueno, ya estaba en el auto de mi papá manejando y los vi, ¿no? Pero es puede venir uno, puede venir dos, puede ver hasta tres.
Con Aníbal, precisamente.
¿Con Aníbal?
Claro.
No, estaba con mi padre.
Ya.
Pero
Aníbal más, estaba presente ahí también, además.
No había ningún Aníbal.
Bueno, okay. Ya, perfecto. Ya entiendo que esos temas no se pueden tratar acá.
Pero no, en perfecto. Realidad, pero me da el miedo o el susto de que
Aníbal. Había...
No, los ovnis, porque en la sierra es bastante sonado que si tú ves a un ovni y estás por medio de la carretera, hasta te pueden llevar.
¿Te llevan? ¿A dónde te llevan?
No, pues
a
Melmac. Es una de los mitos, ¿no?
Mitos, bueno. Ana Rosa y yo sí tuvimos ocasión de ver un ovni, un verdadero ovni a plena luz del día y a una distancia más o menos de 4 metros. Muy cerca. ¿Recuerdas, Ana Rosa, en el viaje a Buenos Aires, sobrevolando Sao Paulo? Eso habrá sido pues más o menos las 8 de la mañana, 9 de la mañana, cuando una supuesta nave en forma de saeta o boomerang, ploma, de apariencia metálica, sobrevolaba o volaba en paralelo a el ala pues del jet de LAN Perú, ¿no? Tuvimos ocasión de ver eso, en su momento lo presentamos aquí en Extremos. Lamentablemente, cuando comenzamos ya a grabar, ya el avión había sobrepasado esta nave que estaba prácticamente al costado del ala, ¿no? O sea, no estaba más allá de del avión, estaba pues, estamos hablando de la ventana, 2 a 3 metros de distancia.
Claro, al menos eso parecía, ¿no? Mirándolo desde la ventana, que nos quedamos primero pensando si era un pájaro raro. Ajá. Pero de ahí vimos que no aleteaba, ¿no? De ahí, y se veía pues medio metálico, ¿no? La luz y por el sol. Además que creo que precisamente cuando se comienza a despejar más el cielo, y en esta época acá en Lima pues nunca ha estado tan despejado, puesto que es una ciudad donde hay mucha neblina, pero a causa del extremo calor, el fenómeno del Niño y todo eso que subió la temperatura, se tiende a despejar el cielo y de pronto estamos comenzando a ver cosas que antes las veían o contaban que se veían en la sierra, en otros sitios.
y eso es probable lo que estamos viendo ahora, ¿no? No podemos afirmar, de hecho que sabemos que es un ovni porque es un objeto volador no identificado. Ahora, claro, que sí es extraterrestre, ahora, eso no lo sabemos.
¿Crees que exista vida en otro planeta?
Claro, ¿no? Yo creo que la posibilidad de que exista vida en otro planeta es altamente probable, ¿no? No tenemos por qué ser los únicos en todo el universo que habitemos un planeta en toda la galaxia. Que nos visiten, puede ser, si nosotros también tratamos de hacerlo hacia otros sitios, ¿no? O sea, de la Tierra también salimos hacia afuera a buscar otros planetas, otros lugares. No sabemos el nivel tecnológico.
Acá yo tengo un extraterrestre. Acá tengo un extraterrestre.
¡No hay problema, Willy! ¡No hay problema!
Ok. Ya, entonces, bueno, lo que voy es de que lo que se ha visto no se sabe si pertenece a este mundo o fuera de este.
Pero dicen este en Estados Unidos es el que podría haber creado lo que es el objeto volador no identificado llamado como OVNI, y que lo hace para averiguar. Es que yo he leído, ¿no? Drones, no me acuerdo específicamente la fuente.
Ah, ya, pero en YouTube, sí, en Dross.
Pero sí hay, en Dross. Pero sí hay, dicen que es una creación de Estados Unidos para ver
Y una de esas páginas que usan en Loquendo.
Para crear temor o hacer las personas, crear investigaciones.
¿Cómo en un cerebro humano pueden caber tantas estupideces? Que entro a YouTube y ponen, ay, que el extraterrestre que existe, que la virgencita, que Dios, que van a morir, que no sé qué. Y ponen ahí, pues, para que los tarados entren. Y encuentras ahí ni siquiera la voz de un verdadero hombre, no como otros patéticos, ridículos. Científico. Todavía se retratan ahí, se ponen. ¿Qué se creen ahí con voz de marica todavía? Sí, sí, pues. Y ponen voz de Loquendo, pues, la voz automática, ¿no? Porque ni siquiera pueden poner su propia voz, ¿no? Hablando, pues, sandez y media, ¿no? Y claro, ni siquiera dar la cara. ¿Qué van a dar la cara, pues?
Esas agrupaciones también que hay de Alfa y Omega.
Por favor, totalmente patético, pues. O sea, la ignorancia, pues, alimenta eso. O sea, cuando ya conoces, no te vas a dejar manipular, pues, por cualquier estupidez, pues, barata, pues, ¿no? Como esa, que Alfa y Omega, que vino el doble de Cristo, el quinto Cristo, y se hospedó.
Todos los años es el final.
Se hospedó en Lince durante unos años. ¿Sabías de ese cuento, no?
Sí, sí.
Se hospedó y que luego se fue, que en realidad el Cristo era chileno. Sí, pues, era chileno. Y vino y le trajo pisco. O sea, esa fue la historia, pues, ¿no? Y en base a eso creó ese movimiento, ¿no? Este disque místico que luego lo quiere convertir o lo quiso convertir en partido político. Es todo un enredo, ¿no? O sea, de loco, pues, ¿no? De loco,
eso francamente. Eso es su publicidad también.
Propaganda.
Sí.
En su momento, sí. O sea,
hizo publicidad porque para que la agrupación sea más conocida, pero no políticamente, sino para que lo sigan religiosamente.
Por eso, político, o sea, religioso y propaganda.
Fue hasta en los buses, hasta en los carros, y los canales de televisión también le llamaron mucho la atención.
Es que hay tanta necesidad de creer, de crear en algo.
De crear también.
De creer. Pero fíjate, por ejemplo, justamente hablando de eso, he tenido varias ocasiones a veces de encender el televisor muy temprano, y veo, pues, en ATV, Canal 9, desde muy temprano, pues presentan, aunque sea que pongan dibujos animados, no sé, o porno, pongan, pues, y ya no tienen que poner, joder, ¿no? Y comienza la letanía, pues, ¿no? Una y otra vez, de que fulanita le dijo, no le dijo, y sale un tipo afeminado, ahí medio calvo, hablando toda la mañana hasta el mediodía, creo que están dándole vueltas a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Y si no fuera suficiente, en el otro canal, en el 2, la misma danza también. Y de eso vamos a extraer un pedacito nada más. Se fue Karen Schwartz de Espectáculos de Latina, pero quienes han quedado son peores. Resulta que el otro día, de casualidad, veo ahí que salía esta gorda que lamentablemente es mi prima, que es Sandra Arana. Sí, pues, es mi prima, hace mucho tiempo no nos vemos. Como lo es también Mónica Delta, prima no reconocida, pero en fin.
Pero Sandra sí es tu prima.
No, ambas son primas. Pero bueno, el tema, pero la diferencia es con Sandra, sí la conozco. Digamos, sí, nos hemos reconocido como parientes. Pero bueno, el punto es que, joder, no sale ahí toda gorda, obesa, hablando sandeces. Este,
aquí y, sí es tu primo.
Bueno, sale gorda, sale gorda, hablando sandeces. Ahí está. Ya, este, una y otra vez en ese programa. Y finalmente, no sé qué.
¿Qué dijo exactamente?
No sé qué diferencia ha tenido con una conductora o con otro conductor. Y agarra y simplemente dice que renuncia en vivo. Gran noticia nacional e internacional. Primera plana en el comercio. ¿Y eso qué implica? Horas de horas de señal de televisión para discutir, debatir y conversar y encontrarle la razón a lo que ella dijo. Inclusive luego van, la buscan, entran a su casa y están ahí con la señal en vivo, con la unidad móvil en vivo, por Dios, con lo que cuesta una señal en vivo a nivel internacional, tocándole la puerta de su cuarto para que la señorita que está tirándose flatulencias en su cama, de tan gorda que es, pues abra la puerta. Vamos a ver parte de esa porquería, que es parte, y ahora voy a explicar por qué lo estoy poniendo, de lo que nos tienen mortificados estos canales ridículos, como en este caso Latina. Escuchen ese razonamiento, es ridículo.
Obviamente la gente va a decir, ¿por qué Yasmín está llorando? Si en verdad no es que lo conozca de años y existe un feeling muy fuerte y se siente muy mal. Yo acabo de dar a luz, yo ahorita estoy en una situación donde si me molesto, si me frustro,
pobre hijo,
si estoy estresada, si etcétera, etcétera, lloro, es normal, no me está pasando nada mal, estoy bien, solamente que tengo un desorden de hormonas, señoras, discúlpenme, y por eso estoy llorando, porque sí me da pena ver esta situación, me da pena ver cómo tantas personas que han trabajado tanto tiempo juntos ahora tengan que pasar por eso, me da pena que Sandra se sienta mal, me da pena tener una conversación privada para que, porque me dicen el equipo de producción que sí podríamos volver a conectarnos, que te conectes con nosotros, que acabemos con esto. Yo creo que siempre se puede volver a empezar. Puedo entender a mi corta edad y con la madurez.
Raya,
¿dónde está
Raya,
Sandra Arana?
Todos los días es lo mismo. Todos los días es lo mismo discutir trivialidades. Llenarle la cabeza a la gente, al público, a la audiencia, que es por supuesto hasta una falta de respeto, de estupideces. Y hay gente que lo ve, se entretiene, ¿no?
Cree que es verdad, lo peor. Porque, ya, por ejemplo, yo sabía, porque como tú bien dices, lo ponen por todas partes, te bombardean con la bendita noticia, entre comillas, de que están peleados, de que si le dijo eso, le dijo el otro. Y ahí veo, leo, ¿no? Tomate, pavón.
Acá hay más, mira. Mira más de la basura, mira, que te llenan en la mañana.
Abajo sale Google.
¿Dónde?
¿Por qué? Cuidado, ahí hay un dato.
Qué linda la chica. ¿Cuántos años tiene?
No sé, pero se me nota que debe ser.
Uy, aguanta. Déjalo congelado ahí. A ver, hay un mensaje en WhatsApp que ha llegado, ¿no? ¿Qué pasó? Ahí mismo. ¿Qué dice
el mensaje?
Dice 130, no, 113 mensajes de 19 chats.
¡Ah, su madre!
Contesta uno, pues.
¿Qué pasó?
Laura es el amor secreto de Majin Buu.
No puede ser.
Bella, bella.
Ah, no. No entiendo nada. Yo la busco ahorita.
En una.
Y él le pone la
música. Laura. Y Laura, en su perfil dice.
Como si fuera una cosa, pues, de importancia nacional, ¿no?
La enamorada de Majin Buu.
Sí, sí, el muchacho este que sale en el programa de Verano Extremo, de Bex. Ya, que tiene su mérito, es graciosito, pero ya, bueno, cada cosa en su lugar. Es que es parte de su show. Cada cosa en su lugar, pero joder, ya no me lo metas en la mañana también.
Pues, pero qué parte de su show hacer creer, porque le haces creer, si es que no es cierto, que ha estado en una discoteca tratando de tener, de seducir a unas chicas menores de edad para tener sexo con ellas, y luego sale llorando, y luego se le perdona y sigue. Porque ese es el mérito que debes tener para salir en pantalla.
Mira, primero que esas chicas seguramente que bien que querían tener sexo.
Lo más probable es que todo sea armado. Igual les han dicho que lo hagan y todo lo demás. Pero el punto es de que toda esa historia se pone en televisión como algo creíble. Mucha gente se lo cree en verdad. Y luego supuestamente el protagonista de todo el asunto sigue estando en pantalla, sigue dándole...
Es lo que vende.
Claro, promocionándolo y ganando un montón de plata, porque en esas discotecas van y les pagan su buen billete. Y eso es ese es finalmente el mensaje que llega a toda la población, sobre todo a aquellos que están buscando desesperadamente un rumbo en su vida para poder tener una estabilidad. Allá, la fórmula para poder tener éxito y dinero es actuar de esa manera, con esa conducta. No necesitas ni estudiar, ni prepararte, ni mucho menos puedes ser una persona con ciertos valores, ni decente.
Claro, y pero eso trae también efectos colaterales. Efectos colaterales como que Keiko esté teniendo en estos momentos un altísimo índice de aceptación.
Por eso, pues,
efectos colaterales como todo. Que la familia está hecha basura, está hecha caca, y por eso genera la violencia. Ay, no, pero eso cómo va a generar violencia, claro.
Pero cuando comenzó final genera todo, frustración, pues, durante el gobierno de Fujimori fue donde
pero se... Fujimori ya fue, y el pata se va a morir.
Pero ahí comenzó todo el asunto.
¿Y quién está ahora? Pues, Humala. Entonces Humala está con Montesinos, pues, lo que tanto se está hablando.
El asunto es de que joder, los que vinieron después se dieron cuenta que eso funcionaba exitosamente, tener a la gente.
¿Cuánto tiempo está perdiendo
la sociedad
peruana? ¿Cuántos jóvenes simplemente pierden el tiempo? Entran a la universidad y al final se van por las puras. Por las puras, porque no pueden avanzar. ¿Qué van a avanzar en este país? Y no solamente en el Perú. Ese mismo criterio se tiene en otros lados. Pero existe también una mediática seria, paralela, por supuesto, que pone orden, que le da sopeso. Ok, tú puedes tener uno que sea un canal dedicado ya a esta cochinada. Yo he visto también en MTV, por ejemplo, pierden el tiempo. Ahora en MTV Latinoamérica, por ejemplo, antes era más musical, ahora pierden el tiempo, pues, en realities ridículos que no se asemejan, pues, con la ridiculez y estupidez que tienen los realities peruanos. No se asemejan nada con la estupidez de los realities de MTV, que son realmente un premio a la imbecilidad máxima, pues, mundial, ¿no? ¿Los han visto? ¿Los han visto? Son tremendos y absurdos. Correcto, un canal dedicado las 24 horas a la idiotez. Correcto, muy bien, a nivel mundial. Pero ¿qué sentido tiene seguir insistiendo con eso y no uno, sino varios canales? Por favor, ya párenla, ¿no? Ya es suficiente. Al final, pues, ese es la consecuencia, ¿no? Es una forma de trabajar a favor de ese tipo de candidatos tan mediocres, pues, ¿no? Como los que tenemos ahora. Y ese es el razonamiento que te ven, el razonamiento que al final simplemente lo aplicas. Le da miedo que exista gente que haga razonar al pueblo. Y el tema. Vamos a ir avanzando con esto. Esto es Extremos, episodio número 391 en Sol Frecuencia Primera. El jurado, y hablando de esto precisamente, el Jurado Nacional de Elecciones blindó finalmente a Keiko Fujimori a pesar de contundentes pruebas para su exclusión. El órgano electoral ratificó el fallo del Jurado Electoral Especial Ibercentro 1, que señala que candidata no entregó dinero en evento en el Callao. El Jurado Nacional de Elecciones, JNE, declaró infundadas las apelaciones contra la resolución del Jurado Electoral Especial JEE Libacentro 1, que decidió no excluir a la candidata presidencial de Fuerza Popular Keiko Fujimori de la contienda electoral al considerar que no infringió la ley de organizaciones políticas. La resolución 310-2016 JNE confirma que Keiko Fujimori es legisladora y lideresa del fujimorismo y continuará en las elecciones generales que se realizarán este 10 de abril. El Jurado Nacional de Elecciones coincidió con el Jurado Electoral Especial Ibercentro 1 en que Fuerza Popular sustentó que no acreditó fehacientemente que Keiko Fujimori haya infringido el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, es decir, no existe certeza de que Keiko Fujimori haya entregado dinero en forma directa o a través de terceros a los ganadores del concurso de baile de hip hop organizado por el colectivo Factor K, realizado el 14 de febrero de este año en el Callao. La decisión del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones fue adoptada con los votos de los magistrados Francisco Tábara Córdoba, Jesús Fernández Alarcón y Jorge Rodríguez Vélez, quienes sustentaron lo anterior. En sus votos de minoría, los magistrados Baldomero Aybar Carrasco y Carlos Cordejo Guerrero señalaron que las pruebas presentadas sí permiten acreditar la infracción de la candidata Keiko Fujimori. Finalmente, en nota de prensa, el Jurado Nacional de Elecciones lamentó que el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas haya sido promulgada cuando el proceso electoral ya se encontraba en marcha y haya presentado vacíos que han generado la mayor cantidad de incidencias en la contienda. O sea, tema cerrado.
No puedo creer que habiendo pruebas fehacientes de lo que Keiko Fujimori, en realidad todo su colectivo, está funcionando, no haya ninguna tacha sobre ella, ¿no? Y es muy raro, la verdad, que el Jurado Nacional de Elecciones tome esa medida. Y junto con lo de Acuña, que también sucedió casi lo mismo, no hay las mismas conclusiones del caso, ¿no? Para su exclusión.
¡Ey! ¡No! ¡No! ¡No te lo puedo creer!
¿Qué fue eso? ¿Eso es de quién? Dios mío, bueno. Ya, bueno, lo que decías es eso, ¿no? Que en realidad me parece súper raro que el Jurado Nacional tome esas medidas. Ahora se espera que las encuestas en realidad no sean infladas para que y que sea totalmente transparente y que se vea, ¿no? Es el día de las elecciones. Pero igual, en mi caso, a lo personal, debería ser excluida, tanto igual como Keiko Fujimori, porque sí hay las pruebas necesarias, fotografías y videos que han estado transcurriendo en todos los medios.
Es ya estábamos ya desde hace varias semanas sabiendo que esa posibilidad podía darse. Ya de por sí era un fastidio, creo que para la ciudadanía, ver cómo las irregularidades, el desorden de todas esas instituciones, para que a estas alturas del partido, cuando estamos pues ya a punto de llegar a votar, comiencen a ver estas tachas, esos impedimentos que debieron haberse, primero debió haberse visto antes las coordinaciones o las cuestiones que tienen que ver con trámites o papeles. Y segundo, que esa supervisión de hechos, porque esto no se ha dado recién, debió haberse tenido muy claro desde antes, para que pudieran darse a cabo las sanciones. Acá hay todo un juego de tiempos, ¿no? Acá vemos de pronto pues que el tiempo va en contra, y de pronto alguien que sí merece una tacha, porque hay muchísimos indicios de que efectivamente ha habido ahí una violación a la ley, de pronto pues resulta de que simplemente por el tiempo incluso podría quedar fuera de investigación, ¿no? Ya tendría que de frente estar, y hasta todo está impreso, ¿no? para que vayamos a votar. ¿Qué más va a ocurrir de acá en adelante? Ya eso lleva incluso a especulaciones, la gente comienza a especular pues de que ya están preparando el terreno para que Keiko gane, que son acuerdos por debajo de la mesa, que hay la corrupción y todo lo demás, y la gente se siente pues sumamente insegura.
Aunque Lucrecia Black anuncia que quien va a ganar es don Alan García. Bueno, en fin. Vamos a ver, esta semana varios candidatos han renunciado. Inicialmente Vladimir Cerrón, candidato de Perú Libertario, renunció a su candidatura presidencial. El aspirante por este partido desistió a seguir en la carrera electoral y argumentó la asimetría con que el organismo electoral aplica las normas jurídicas a los distintos candidatos y partidos políticos que participan en el proceso. En un comunicado difundido por los medios sociales, el Comité Ejecutivo Nacional Libertario informó sobre el acuerdo de retirar las candidaturas a la presidencia, vicepresidencia de la República, así como la lista de postulantes al Congreso Nacional y al Parlamento Andino. Señala que la determinación de renunciar por parte del exgobernador de la región Junín se debe al clima de inestabilidad generada a partir de la asimetría con que se aplican las normas jurídicas a los distintos candidatos, y hace referencia al caso de la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Muy bien, quien también ha renunciado, pero más accidentadamente, es Francisco Díez Canseco. Él ha renunciado en medio de una polémica. El candidato por Perú Nación con su candidato a la vicepresidencia. La nota a continuación en Extremos. La tenemos ya en unos momentos. Francisco Descalteco llegó a la sede del jurado electoral especial Lima Centro 1 para presentar la renuncia de su fórmula presidencial y la lista de candidatos al Congreso.
Hay que fijarse, es un estafador, por eso te hemos sacado, por culpa de este, estamos como estamos.
Acababa de presentar su renuncia como candidato a la presidencia en esta contienda y su propio aspirante a la primera vicepresidencia lo increpó por tomar esta decisión.
El señor Sola fue retirado como candidato a la primera vicepresidencia.
No he sido retirado, Pancho.
Tiene la resolución.
Estás en un error. Especial. Esto es un error. Mira, tenemos que luchar.
¿Me permite hablar? Mire usted, este señor fue separado.
Las pugnas en Perú Nación se dieron a conocer frente a la puerta del jurado electoral especial. Francisco Descalteco, quien postulaba la presidencia, no solo le dio la espalda a su ex compañero en la fórmula presidencial, sino que lo llamó desleal.
No tiene ninguna autoridad para hablar y ha sido separado por actos de deslealtad e infraternidad e incumplimiento de su declaración jurada.
Desde la otra vereda, Claudio Sola, ex candidato a la primera vicepresidencia, negó haber sido expulsado.
Los documentos de acusación infundados, que yo ya he completamente explicado, no me han llegado hasta el día de hoy, entonces yo no puedo apelar a una documentación.
¿Por qué lo están sacando usted? ¿De qué lo están?
Ellos aluden que es un tema de deslealtad.
De esta manera, Francisco Descalteco se convirtió en el candidato número 8 en abandonar la contienda. Y aunque no dijo a qué aspirante la presidencia apoyará, sí explicó que los resultados de la última encuesta, que le daban poco más de 1% junto a otros candidatos, lo motivaron a tomar esta decisión.
Bueno, otro que también ha renunciado es Nano Guerra García, junto a sus planchas congresales. Y dentro de estas planchas congresales está también el polémico Pepe Luna, quien ha invertido pues una cantidad sorprendente, voluminosa, de propaganda política, y bueno, al final para nada. Vamos acá inicialmente con Nano Guerra García. Adelante.
Es muy probable que aún no sepas por quién votar. Yo todos los días recibo mensajes de ciudadanos que me preguntan: ¿qué voy a hacer para cambiar el país? ¿Qué voy a hacer para solucionar este problema?
Bueno, eso es lo que decía previamente Nano Guerra García. Y aquí su renuncia. La nota a continuación en Extremos. Informó que aceptó esta decisión con mucho respeto de parte del Comité Ejecutivo de Alianza Solidaridad Nacional, UVP, que priorizó el cuidado de sus respectivos partidos políticos.
Y recién ahora comenzamos a tener una tendencia clara de las encuestas, porque recordamos que entre enero y febrero las encuestadoras diferían muchísimo en sus opiniones. No ha sido una espera, es algo lógico y lo estamos viendo en otras candidaturas. Es parte del proceso y es parte de lo que se decide.
Durante 24 horas, el señor Castañeda lo consulta de para que no digo en la decisión. Ayer tuvimos un mensaje a los que estaban en el sitio, que se han jurado ahí, ¿por qué cambió 24 horas
su opinión? Yo no he cambiado mi opinión. Resulta que uno no puede dar detalles de lo que conversa. No, Luis Castañeda, yo tengo total agradecimiento por él. Él interviene como presidente del partido, pero no ha intervenido directamente. El Comité Ejecutivo de la Alianza está integrado por 5 personas, entre las cuales no está Lucho Castañeda. Y más bien, yo le dije siempre que teníamos una línea abierta para conversar sobre esos temas. En cualquier eventualidad, no, al contrario, agradezco muchísimo su participación, su apoyo y lo poco que ha podido hacer, porque él es un funcionario elegido por todos los limeños y no podía intervenir. Esto es un riesgo que yo conocía desde el principio, y cuando uno conoce un riesgo en el principio, uno no puede arrepentirse ni sentirse sacrificado. Yo soy una persona que creo que uno debe dar en la vida esperando recibir. Mi filosofía es esa, dar un valor para recibir otro. Mal diría yo que me siento sacrificado, me siento honrado de haber estado en estas elecciones, de haber conocido gente, de haber hablado, de haber recorrido nuestro país y de haber conocido gente de muchísima valía en ambas organizaciones.
No, ¿se ha tomado alguna decisión de a quién apoyar en esta primera vuelta, quizás una eventual segunda vuelta?
No, no hay ninguna decisión. Yo a partir de mañana me considero libre como persona, también de manifestar mis posiciones. Sin embargo, creo que este es un proceso que debe de continuar con la participación y la voz de quienes son candidatos todavía. Y en ese sentido seré respetuoso.
¿Usted no tiene todavía ninguna opción en este sentido por los candidatos?
No. Sí quiero ser claro en un tema. Yo creo que nuestro país necesita una renovación. Creo que nuestro país necesita mirar hacia adelante y no mirar hacia el pasado, no mirar hacia quienes nos han gobernado, hacia la corrupción. Y creo que los ciudadanos peruanos, sobre todo los jóvenes, tienen derecho a mirar opciones diferentes y no estar detrás de lo mismo que ya conocemos.
Bien, otro candidato que también ha renunciado es Yehude Simons. El congresista Yehude Simons renunció de esta manera. Acá la carta que presenta Simons dice: señor Manuel Iván Miranda Alcántara, presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 presente, tengo el honor de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez solicitarle tenga bien formalizar el retiro de la fórmula de candidatos de la presidencia y vicepresidencia de la República, así como de las listas de candidatos al Congreso de la República a nivel nacional, en el marco del proceso de elecciones generales del presente año, pertenecientes al Partido Humanista Peruano, compatible con el artículo 45 del reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las elecciones generales y representantes del Parlamento Andino, aprobado por la resolución ministerial 305-2015-JNE. Para tal efecto, adjunto al presente, estoy remitiendo los documentos debidamente legalizados que acreditan la decisión del retiro de nuestra organización por motivos estrictamente de índole político-partidario con respecto al debido proceso y en armonía con sus estatutos y con la normatividad de nuestra organización interna, según el detalle siguiente: acta del Plenario Nacional y acta del Comité Ejecutivo. Sin otro particular, considerando oportuno precisar que la presente solicitud resulta de aplicación del artículo 2 de la Ley 30414, Ley de Organizaciones Políticas, me reitero de usted atentamente, segundo Gumercindo Vázquez Gómez, personero legal del Partido Humanista. Entonces, ahora son solamente 10 los que quedan en esta contienda y precisamente son los que estuvieron hace algunas horas en este encuentro, en este fuerte encuentro de candidatos en este debate presidencial. Bueno, vamos acá, nos están viendo sí, también cómo fue este famoso encontrón con entre Fernando Olivera y Alan García hace algunos años. Más que con Alan García, fue sobre Alan García, y el encontrón fue con Rómulo León, entonces ministro del gobierno del régimen de Alan García, el desastroso régimen de Alan García de la segunda mitad de los años 80. Con eso vamos a venir en unos momentos, pero antes tenemos acá esta información: él simula encuesta de Ipsos y todos los cuadros del último sondeo. Composición del próximo Congreso: Fuerza Popular, 64 congresistas. Ese es tentativo hasta el simulacro del 1 de abril 2016. Peruanos por el Cambio, con K, 25. Frente Amplio, 24. Alianza Popular, 7. Acción Popular, 5. Alianza para el Progreso, 5. Evolución de voto: Keiko Fujimori sube a 33%. Pedro Pablo Kuczynski sube a 16%. Verónica Mendoza sube a 15%. Alfredo Barnechea baja 8%. Alan García baja 5%. Gregorio Santos 2%. Y ahí tenemos el caso de otros, donde incluyen a Alejandro Toledo, Miguel Hilario, Fernando Olivera y Antero Flores Araos, 3%. Blanco Viciado, 10%. No precisa, 8%. Muy bien, continuamos. ¿Cuál es la posición respecto a su voto presidencial actualmente? Ya tengo decidido mi voto, 58%. Tengo dudas entre dos o tres candidatos, 18%. Aún no estoy lo suficientemente informado como para decidir, 9%. Informado, motivado, diríamos. Ningún candidato me convence, 13%. No precisa, 2%. Y acá un paréntesis, acá que el equipo, la tuya, decidiste tu voto, ¿cómo es la figura? Sin mencionar a quién, ¿en cuál de esas opciones estarías? Ya tengo decidido mi voto, tengo dudas entre dos o tres candidatos, aún no estoy suficientemente informada o motivada, ningún candidato me convence, no preciso.
Tengo dudas entre dos o tres candidatos.
Ajá.
Pero yo diría dos nada más.
Bueno, pero tienes dudas.
Sí.
¿Tú?
No, yo ya decidí mi voto.
Gracias, Sandro Parodi.
Con el número.
Tu voto es por Sol Frecuencia Primera.
Claro,
claro.
Y como congresista
extremo. Sandro Parodi.
Claro, voy a vivir al Callao.
Bien, ok. Tú, yo también. Bueno, yo soy en realidad, tengo dudas entre dos o tres candidatos. Bueno, continuamos. Independientemente de su intención de voto, ¿quién cree que ganará las elecciones presidenciales? Keiko Fujimori, 54%. Pedro Pablo Kuczynski, 15%. Verónica Mendoza, 9%. Alfredo Barnechea, 5%. Alan García, 3%. Otro candidato, 1%. Blanco Viciado, 0%. No precisa, 13%. ¿De cuál de los siguientes candidatos se siente más cercano? Keiko Fujimori, 15%. Verónica Mendoza, 13%. Pedro Pablo Kuczynski, 8%. Alfredo Barnechea, 4%. Alan García, 3%. Gregorio Santos, 2%. Fernando Olivera, 1%. Blanco o Viciado, 25%. No precisa, 29%. Escenarios en segunda vuelta electoral. Keiko Fujimori versus Pedro Pablo Kuczynski. Keiko Fujimori, 41%. Pedro Pablo Kuczynski, 43%. Blanco, 12%. No precisa, 4%. Keiko Fujimori, Verónica Mendoza. Keiko Fujimori, 45%. Verónica Mendoza, 39%. Blanco, 12%. No precisa, 4%. Keiko Fujimori y Alfredo Barnechea. Keiko Fujimori, 45%. Alfredo Barnechea, 38%. Blanco, 13%, no precisa, 4%. Keiko Fujimori y Alan García. Keiko Fujimori, 50%. Alan García, 18%. Blanco, 29%, no precisa, 3%. Vamos con este siguiente cuadro. Según la siguiente escala, ¿cuál es tu actitud ante las candidaturas de tal o cual candidato a las elecciones presidenciales? Keiko Fujimori, 45%. Pedro Pablo Kuczynski, 37%. Perdón, este es definitivamente no votaría por Keiko Fujimori, 45%. Pedro Pablo Kuczynski, 37%. Alfredo Barnechea, 41%. Verónica Mendoza, 40%. Alan García, 73%. Muy bien, esta es la encuesta de Ipsos. Vamos a regresar en extremos, episodio número 391. Tenemos más en la siguiente hora de programa. ¿Tenemos ya listo? Sí, regresamos. Viene también cómo fue este incidente con Fernando Olivera allá en los años 80. Regresamos.
Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Le ciel se couche, couche sur ta peau de louve. Les oies sont rouges,
ta mémoire est trouble. On a vu l'Espagne, la rive et les larmes. L'amour a ses failles et ses cœurs nomades. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Baby, I love you less and less because of what you've done. Ma douce, l'enfer et ses sources, où les vipères rousses se meuvent en nos troubles. Je deviens sauvage, mon torse décharne, pour que Paris s'enflamme de nos retrouvailles.
De los sentidos.
Frecuencia primera.
24 horas en acción.
Verano 2016.
El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
24 horas en acción.
Verano 2000.
Bien, continuamos con Extremos, episodio número 391 en Sol Frecuencia, primera, tercera hora de programa. Y vamos a hablar sobre temas desagradables como las heces fecales, por ejemplo, que mucha gente no ha podido evacuar adecuadamente en sus inodoros, gracias al gentil auspicio de Sedapal y también de la contratista OAS, que originó que mediante la reubicación, gracias a la reubicación de tuberías principales de agua potable en el cruce de 28 de julio con la avenida Arequipa e Inca Garcilaso de la Vega, parece que eran unas troncales muy importantes, dejara sin agua pues a medio Lima prácticamente. Inclusive a distritos que no estaban contemplados también estuvieron sin agua, y se suponía que solamente era por 24 horas, pero se prolongó casi hasta 48 o más horas. Ahora, esto no es novedad, ya en muchas ocasiones hemos estado comentando de estos abusos de Sedapal, y ahora vamos a presentar una nota que teníamos de archivo precisamente sobre cómo trata Sedapal y estos famosos call centers. Pero bueno, hablando de evacuaciones, hace una hora evacuó el local de acá de Solo Frecuencia en forma rauda, el hombre serio, y recién ha regresado una hora después. ¿Qué pasó, hombre serio? ¿Cómo estás? ¿Te emocionó mucho el debate?
Disculparme con los escuchas por la abrupta salida.
¿Te emocionó mucho el debate?
Me emocionó demasiado el debate.
Bueno.
Tantas propuestas radicales.
Lo extraño es que regresaste desnudo, así mencionaba Sandro cuando...
Hace calor.
Y te acabas de cambiar.
Sí, hace bastante calor en realidad en el estudio, no sé si lo has notado, pero estar todos juntitos, juntos como hermanos, aumenta la temperatura.
Ok, muy bien, perfecto. Ok, vamos con la nota de Sedapal a continuación. Acá te solicitan el número del suministro.
Número del suministro. 2-5-5. Su suministro no registra incidencias operativas. Para volver al principal parque 9.
Es un poco absurdo porque te piden el número de suministro y luego te lo vuelven a pedir. Pero bueno, vamos acá. Te dice su suministro no tiene incidencias operativas. Ok. Eso ya lo sabía. Y si así la tuviera. Pero vamos. Y luego te ponen la música de espera.
Un villancico parece.
Ajá. Que es bastante prolongada, especialmente cuando hay cortes súbitos y hay mucha gente reclamando. Este de hace algunos meses en el que se les dio por hacer cortes muy frecuentes acá en Barranco. Y pasan los minutos y nada. Y resulta pues que las heces fecales no hay forma de evacuarlas.
Aló, buenas tardes, Julio Tizoc. Le saluda, me brinde el número de suministro, por favor.
¿Otra vez? Si acabo de digitarlo.
Correcto, vamos a verificar, por favor. Es el 2555. Sí. Correcto, vamos a verificar en el sistema para poder ayudarlo. ¿Con quién tengo el gusto, por favor?
Sandro Parodi.
Vamos a ver acá un tema. Es bastante molesto que te vuelvan a pedir el suministro cuando ya te lo pidieron y te pidieron que lo digites, inclusive que lo confirmes. ¿Estás seguro que es el número? Sí, marcas uno. Luego aparece un tipo y te dice cuál es su suministro. Entonces, ¿para qué te lo pide? Una reconfirmación. Por favor.
De hecho, en casi todos los servicios de call center pasa eso.
Es una maldita costumbre.
Exacto. Por ejemplo, tú llamas a hacer un reclamo a esta empresa de telefonía, esta empresa española de telefonía.
Telefónica.
Telefónica. y te dan la opción marca 1 si el número, si estás llamando es el número de consulta.
Sí.
Y después te vuelven a pedir el, te vuelven a preguntar, ¿la consulta es el número del que estás llamando?
Sí.
Entonces es algo que suele pasar, es una costumbre, es un intento de reconfirmación. Algo absurdo en realidad, porque si
vamos a continuar.
Ya lo tienes.
Entonces se olvidan del estrés de la persona que ya está llamando a reclamar y que ya está de momento bastante incómoda en que no puede evacuar sus residuos fecales. Y más todavía en el caso de edificios, ¿no? Es mucho más complejo el tema porque va a demorar mucho más el agua en subir. No es algo tan gracioso.
El número de suministro corresponde a calle...
Sí, sí, correcto, es correcto. Mi mozo es 112.
Opina.
No, lo que te digo es que también es este... pobre chico del call center, la verdad, porque él no tiene la culpa de... Es un... ¿Cómo se le dice? Un régimen, una línea que ellos siguen, un speech, se podría decir, ¿no?
Está mal, pues, es mal de la empresa.
Pero no del, no de la persona.
Pero que la empresa lo llamando. Puso de carne de cañón. Yo no puedo hablar... Y ese es el problema, ese tipo de arquitectura de empresas, que son tan cobardes, tan maricas, que ponen, pues, a chicos subempleados, ya que no tienen otra cosa que hacer porque han fracasado en la vida... Ya, y los pone, han fracasado en la vida y por eso terminan en un call center.
Pero el fracaso.
Hazme el favor. No puede. Un call
center, que trabaje
no,
ahí.
No. Ese muchacho, como muchos otros, no pueden obtener otro empleo. Terminan en un call center, ni siquiera les pagan, ya, y ni siquiera saben qué hacen allí. No duran más de dos semanas. No duran más de dos semanas, ni siquiera pueden razonar. Porque les dan una pauta muy estricta en la que tienen que hacer. Y lo peor de todo. Es que tienen que estar como carne de cañón para responder a las ineptitudes y a las estupideces de funcionarios que no tienen contacto con el público. ¿Y todo contacto cómo es entonces? Con el call center. Un call center con muchachos subempleados que están en una desgracia. ¿Y por qué fracasan en la vida? ¿Saben por qué? No porque sean incapaces, no porque sean brutos, no porque sean minusválidos mentales, no. Fracasan en la vida porque no están adecuadamente capacitados, porque no tienen el liderazgo suficiente como para poder actuar y encontrar un verdadero trabajo. Y al final, pues, no les queda otra, pues, que aceptar trabajillos estúpidos como este, de los famosos, de este tipo de call centers.
Claro,
como el que estamos
ofreciendo. Hay otros call centers que sí te dan lo que es el pago, los beneficios.
Obviamente.
Pero tampoco es un trabajo denigrante.
Pero estamos hablando de este caso. Estamos hablando acá de Atento. Vamos a continuar. Y aquí siguen
verificando dejando. En el sistema, señor Paredes, se verifica que no existe ningún tipo de inconveniente porque no cuente con el servicio de agua. Para poder ayudarlo, podríamos ingresar una solicitud de atención para que el servicio técnico se acerque a su domicilio y verifique por qué no cuenta con el servicio de agua.
No. Veamos acá una cosa. Para comenzar, que ya me cambió de apellido. Yo no soy Paredes, soy Parodi. Primera cosa, o sea, es una ofensa.
Y eso es una ofensa.
Pero por supuesto, te están cambiando el apellido.
Se supone que está haciendo adrede, entonces.
Pero es que es una persona que no está suficientemente capacitada para estar en un call center. Un call center debe saber escuchar. Dos. Tienes que ver la anotación del titular del suministro. No lo está viendo. Entonces, ¿para qué demonios está pidiendo tantas y tantas confirmaciones? Además de eso, y yo ahí en esa ocasión me doy el trabajo de escucharlo, ¿no? Con atención. Que termine de hacer todo su speech patético y ridículo, ya, donde dice, ¿no? Que sí, que hemos visto y que no hay más que hacer, sino qué cosa, que van a generarme un código. Pero por Dios, no era un tema ahí aislado exactamente de ese suministro, sino era un tema general, eso ya se les había dicho. Y entonces él lo está viendo como un tema aislado. Entonces, simplemente no tiene las herramientas, o lo más probable es que no tenga el enfoque adecuado para poder atender al público. Escuchemos.
¿Y de quién es la responsabilidad?
De la empresa, de la gerencia.
De la empresa. Entonces, ahí.
Pero la empresa te dice. Esta
es mi pregunta.
Contáctame a través de.
¿Cuál es la actitud de la persona que está
reclamando? Contáctame a través del pobre diablo. Contáctame a través del pobre diablo.
Estás descargando tu frustración a través de un trabajador que no tiene la responsabilidad de los errores, de la falta de logística, del probable mal sistema que tienen. Porque no figura alguna avería o algún corte de agua en tu zona.
No, sí había.
No figura en su sistema. Probablemente haya habido. El
sí,
tipo no
lo figuraba, aquí. Luego aparece que sí.
A ver.
Pero bueno, en el caso este, es que la arquitectura de la empresa es que el hombre ni siquiera trabaja en la empresa.
No,
el hombre trabaja para un call center que es una empresa aparte.
Exacto.
Resulta que yo tengo la empresa y yo contrato ese call center y el call center se vende como lo máximo, como lo non plus ultra, obviamente, porque contrata a pobres muchachos, subempleados, que no tienen más que hacer porque tienen padres que los están presiona para que se consigan un trabajo, aunque sea de prostituta, ya, y logren mandar plata a la casa. Y cuando es hombre, de cabro, pues, ¿no? Y entonces terminan en call centers. Ahí esa es la gran explicación. Y al final, esos muchachos terminan así como estamos apreciando. Francamente, unos fracasados en la vida. Y es algo que duele mucho. Y duele mucho porque yo sé que no es su culpa. Ellos están tratando de hacer lo mejor que pueden, pero tienen un supervisor que es más imbécil todavía que ellos, que es peor todavía.
Totalmente.
La corona de la imbecilitud.
Pero repito, la actitud que tú tomas al momento de realizar este reclamo guión entrevista, ¿es la mejor?
Vamos a termina de escuchar. Has escuchado una parte. Aún no has escuchado hablar de cómo las heces fecales fluyen. No, escuchemos.
Lo que yo escucho es de que estás que lo gritas al pobre chico que no pasa de los 25 años y
pero
lo estás comiendo vivo. Puede,
no, gracias. vamos a escuchar.
Entonces, te has expresado mal. No es que no existe ninguna razón. Existe una razón. Pero
escuchen lo que yo le digo.
Verificando en el sistema, señor Paredes, se verifica que no existe ningún tipo de inconveniente porque no cuente con el servicio de agua. Para poder ayudarlo, podríamos ingresar una solicitud de atención para que el servicio técnico se acerque a su domicilio y verifique por qué no cuenta con el servicio de agua.
No, entonces te has expresado mal. No es que no existe ninguna razón. Existe una razón, pero ustedes aún no la conocen. Esa es la razón. Porque lo evidente es que no hay agua. Entonces debe haber una razón por la cual no haya agua, ¿me entiendes?
Correcto, señor. ¿Desea que ingrese la solicitud para poder ayudarlo?
No, prefiero que me lo ingrese un supervisor porque no te sabes expresar. Independientemente que esto ya nos está causando un daño.
Correcto.
El problema acá no es solamente mi casa, el problema es en el sector. Sí, ahora pásenme con un supervisor y vamos a ver el tema.
Correcto, señor Paredes, manténganse en línea.
Claro.
Y dale con el señor Paredes. No, Paredes, dices. Nuevamente el tiempo de espera.
Dale.
Los minutos pasan, acá estamos adelantando, pero pasan por lo menos 10 minutos.
No me ha pedido Paredes, me ha pedido Parodi. ¿Con quién hablo, por favor?
Hamilton Zanabria, supervisor.
Hamilton, antes de ver el tema de fondo, mire, ustedes son la empresa Atento, que está haciendo servicio a Cedapal, ¿verdad?
Sí, dígame.
Sí, es correcto, ¿verdad?
Sí, es Acuafono, señor.
Claro, Acuafono, pero le está dando el servicio Atento de Telefónica. ¿Es correcto? Como un servicio.
Sí.
Ah, muy bien. Ok, ¿me da su nombre, caballero, por favor?
Hamilton Zanabria.
Señor Zanabria, mire, le estoy comentando a la persona que me atendió hace un momento, que estamos sin agua aquí. El caballero no se ha sabido expresar adecuadamente con su dicción. Y en tanto, para evitar malos entendidos, quiero dejar bien en claro, no tenemos agua no solamente aquí en el predio, sino tampoco en la zona, desde hace cerca de una hora. Entonces, él me dice que no hay ninguna incidencia. Claro, ya le escuché en la grabación, no tiene que reiterármelo, pero que para él no existe ningún problema, cuando sí lo hay. Entonces, me estaba por agendar, pero como no veo inconsistencia en lo que está diciendo, prefiero que usted me lo anote. Entonces, quiero que me confirme, ¿van a venir los técnicos a ver el tema?
Sí, le voy a indicar lo siguiente, señor Parodi.
A ver.
Con respecto a ello, se ha verificado que no hay algún tipo de incidencia. Ya se están generando solicitudes de atención por este tipo de imprevisto, porque ya lo revisaron el sistema, y todavía el centro de servicio no ha enviado algún tipo de reporte. Lo que tenemos que hacer es generarle nuevamente una incidencia en forma general, porque se me está indicando que es en forma zonal, con respecto a la falta de agua, para que el personal lo revise y ellos van a determinar cuál es el inconveniente.
Perdón, pero mientras tanto me voy a quedar sin agua.
No hay otra forma de que podamos restablecer el servicio hasta que el personal técnico, señor Parodi, pueda revisarlo.
Lo sé, caballero, pero que ya son varios cortes recurrentes. Entonces yo necesito agua acá. Si no, usted sugiérame qué puedo hacer. Necesito utilizar los servicios higiénicos. Y hay otras personas acá que necesitan utilizarlas. Y bueno, y caramba, no podemos, ¿no?
Yo le voy a generar la solicitud de atención por...
No, yo le agradezco mucho la gestión que...
Para que lo verifique, señor Parón.
No, yo le agradezco mucho la gestión y entiendo, pero entiéndame usted también que esos son temas ya recurrentes. Entonces, yo entiendo que en una oportunidad puede irse el agua, bueno, puede ser un tema imprevisto, pero ya si son varias veces ya no estamos hablando de imprevistos, estamos hablando de lo que se conoce como deficiencia. Entonces, sí, quiero ver qué solución me da. De momento, ¿qué hago para utilizar el servicio higiénico? Yo necesito utilizar el servicio higiénico. Y dos, tres personas que están acá conmigo necesitan utilizar también.
Y con respecto a ello, señor Pérez, no le puedo dar una respuesta porque no hay servicio de agua, ¿no? De acuerdo a lo que usted me está indicando, y tiene que revisarlo.
Es que no solamente no hay, sino que ni siquiera saben cuál es la razón, ni siquiera han mandado todavía a nadie para que lo venga a dar.
Claro, es que todavía no lo revisa el personal técnico.
Entonces, ¿qué hago yo ahora con el inodoro? ¿Qué hago? Siendo más claro, ¿qué hago con el inodoro? Necesito una solución y no tengo reserva de agua como para poder disponer de ello, ¿no? Entonces, ustedes están representando a la empresa. Bueno, menudo trabajo que les han dado, pero ¿qué hago yo? ¿Con quién puedo hablar en forma operativa con la empresa entonces?
No, por ese medio, señor Parodi.
No, pero ustedes son atentos, pues son una contrata de Telefónica. Yo no tengo ahorita el problema con Telefónica.
Tenemos que generar la solicitud de atención para que lo revise el personal técnico, señor Parodi.
O sea, ustedes como call center, representando a la empresa, no me pueden dar un alivio, una solución en este momento para el problema que tengo, que la misma empresa nos ha generado.
Tiene que generarse la solicitud de atención y lo tiene que revisar el personal técnico, señor Parodi. Que por este medio no le podemos dar algún tipo de solución de acuerdo a lo que el personal técnico primero tenga que indicar.
Es muy cobarde en realidad, ¿no? De parte de los directivos de estatal, empresa estatal, el poder encargarles a ustedes como carne de cañón para que respondan a la gente sin poderles dar una explicación o solución coherente, que es lo que usted me está diciendo y la persona que le ha antecedido lo ha hecho. En fin. Nada, simplemente tendré que ver cómo limpio el servicio higiénico, ¿no? Un poco desagradable, ¿no? Pero en fin, ok, muchas gracias, bye.
Bueno, y ahí viene el tema, ¿no? ¿Cómo se limpia el water cuando no hay agua y cuando no te han advertido todavía que el agua se iba a ir?
Tienes que utilizar los servicios con dos o tres personas más.
Claro.
Ana Rosa Lab y Serio.
Y todos ¿sí no? hacen ahí el montoncito.
Y todos hacemos el montoncito. Hacemos chanchita.
Bueno, vamos a escuchar cómo fue el problema este entre Fernando Olivera y Alan García hace algunos años. Y cómo Fernando Olivera, por cierto, previo a la debate presidencial, se ha estado expresando al respecto, llamando mariquitas a los apristas. Escuchémosle.
La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se medirá frente a Miguel Hilario de Progresando Perú. Pedro Pablo Kuczynski estará frente a Antero Flores Araos. Alfredo Barnechea hará lo mismo frente a Gregorio Santos, mientras que Verónica Mendoza tendrá que debatir con Alejandro Toledo y Alan García con Fernando Olivera. Al respecto, el candidato del Frente Esperanza dijo lo siguiente.
El duelo ya está planteado y ha sido la mano de Dios quien ha elegido al azar estos números que finalmente enfrentan a la corrupción con la anticorrupción, al futuro con el pasado vergonzante.
Respecto a los cuestionamientos del dirigente aprista Jorge del Castillo por la conformación de parejas para el debate, Olivera les instó a acudir sin miedo.
Están que se hacen la pila en los pantalones, ¿eh? Mariquitas encima, se corren. Pues Alan, tranquilo, tómate tu litio y anda al debate tranquilo. No te va a pasar nada más que estar cerca de la escoba. Y aquí, repito, solo con la verdad por delante. Ni ofendo, ni temo. No te corras.
Bueno, y no se corrió. Así están las cosas entre Alan García y Fernando Olivera, pero esto ocurrió en el hemiciclo de la Cámara de Diputados hace ya muchos años. Vamos a ver con esto qué ocurrió entre Rómulo León, ¿no? Rómulo León, que fue uno de los primeros incidentes serios que tuvo Fernando Olivera.
León Alegría.
Así, exactamente, el padre de Luciana León.
El padre de la vecina.
Así es. Escuchemos.
Y si redujéramos realmente las coimas, estaríamos hablando de no menos del 10 o el 15%, ¿no, diputado Rómulo León? ¿Usted lo conoce bien eso?
Señor diputado, ha consumido usted el tiempo que le correspondía, por tanto le ruego que dé por finalizada su intervención. ¿Qué le pasa, señor diputado?
Bueno, eso ocurrió en 1988.
Dos cosas. La primera,
no ha cambiado mucho
el Congreso. Y la segunda, Rómulo León era pelado desde hace tiempo, ¿no? Nació sí, calvo el tipo. Sí. En fin, en realidad, este tipo de acusaciones, Olivera, siempre las personas que podemos conocer un poco los discursos que realiza, siempre ha sido una persona punzante. Siempre señala, siempre cuando una declaración busca dar un nombre. Y siempre lo ha hecho. Y siempre genera polémica. Si no, recordemos hace unos 10, 12 años cuando era premier, que poco más y atropella a dos periodistas. Recordemos hace dos o tres, unos igual, 10, 12 años cuando era premier, saliendo de una sesión oficial del Estado, se puso a hacer gestos con los deditos, no sé si lo recuerdan. Sí, sí, sí. Entonces, estamos hablando de una persona polémica de por sí. Siempre va a tener algo que va a dar que hablar. Lo cual, esté bien o esté mal, lo ayuda a mantenerse en el mapa. No te corras, Alba.
No te corras, le dice.
Toma tu litio. O sea, mariquita.
Mariquita, en fin. Ok, el periodista deportivo Silvio Valencia estaría vinculado al crimen organizado. Vamos con la nota a continuación. Alexandra Horler es amenazada tras un tuit sobre Silvio Valencia, en donde dice se lo llevaron como mereció, como un delincuente. Pues la conductora de 90 a mediodía ha pedido garantías a la policía, parece que se las van a dar en meses, ojalá se las den como debe de ser en el tiempo que corresponde. Ella ha recibido amenazas de muerte luego de haber publicado un tuit sobre el arresto de este periodista deportivo. Dice, en principio me siento asustada, preocupada. Todo empezó el viernes, dije que lo tomaré como de quien viene, pero luego llamaron a mi teléfono, me han escrito al WhatsApp y sé que hay un grupo de Facebook, manifestó el 90 matinal. La narradora de noticias jamás pensó que una opinión le generaría tantas incomodidades. Ahora, ese asunto de los comentaristas deportivos, tú que eres un seguidor también de Juanito Matasuegra, ¿puede llegar a niveles del crimen organizado, Ferio?
En el Perú no se han visto casos.
Pero acá estamos viendo.
Creo.
Pero por lo menos
es evidente que el señor Valencia pues tendría alguna vinculación.
¿Hay alguna prueba concreta de ello?
Pues yo veo que sí.
¿Cómo cuál?
Como esto, ¿no?
Ay, o sea, la señora ha dado, la señorita Anita Holbert ha mostrado alguna prueba de acoso o de hostigamiento.
Debe haberlo mostrado a la gobernación, donde ha pedido las garantías.
Bueno, si tú haces público un caso en el cual estás pidiendo garantías, lo mínimo que puedes mostrar son pruebas.
Es correcto.
Ahora, la señorita Holbert tiene acceso a un programa que bueno, seamos sinceros, no. La cantidad de audiencia que tenga no es relevante, pero no. Tiene una pantalla. O sea, tiene un lugar donde mostrar las pruebas de que el señor Valencia me está haciendo esto, me está haciendo el otro.
Tenga o no audiencia, pero lo cierto es que
tiene pantalla donde mostrarlo.
Correcto, pero la prepotencia de ese señor Valencia es, y del señor, ¿cómo se llama este hombre? Que lo fecunda, el conductor de Exitosa, de deportes,
Núñez. Gonzalo Núñez.
Gonzalo Núñez.
Son cuatro en realidad los conductores.
Eso, pues, ese tipo de gente tienen ese perfil, pues así, prepotente, ¿no? Patanesco. Si a eso le agregas ya gente que está en medios sociales, que hace uso amponesco de los medios sociales.
De hecho, Silvio Valencia no utiliza medios sociales. Es muy poco.
¿Cómo?
Es muy poco los que los tweets, las publicaciones que realiza Silvio Valencia.
No, él no. Entonces, pero la gente que lo sigue sí.
Bueno, pero entonces estamos hablando de seguidores de Silvio Valencia. Anda, insulta a Justin Bieber en Facebook y te van a caer miles de believers. Y te van a insultar y te van a amenazar de muerte y todo. Y gente que felicita y te aplaude. Ajá. O sea, tú no puedes, por una crítica que en realidad... o sea, Silvio Valencia puede retrucar todo esto y decirle, uno, no tienes pruebas para acusarme, significa que es una difamación. Y dos, lo está calificando de delincuente.
Vamos a escuchar a ella, a Alexandra Horner. Alexandra Horner.
Es gente que se puede escudar. Exacto. En las redes sociales, que es el gran peligro, ¿no? A veces nos critican, pero es una foto falsa, un nombre falso, una cuenta falsa. Exacto. ¿Has podido identificar a alguien o al menos los números de teléfono de los cuales te han estado llamando?
Tengo todos los números guardados, los WhatsApps. Los he ido bloqueando, pero he guardado los números, no los quiero borrar. De muchos no me preocupa porque yo creo que hay mucha gente que cuando ve ese tipo de cosas se suma simplemente para molestar. Pero creo que ya irnos al extremo de que me manden fotos con pistolas, balas y con mi nombre y que me estén amenazando constantemente diciendo que me están esperando, me están buscando, que saben dónde trabajo, a qué hora salgo, a qué hora entro. Entonces creo que ahí ya estamos pasando a otro tema. Y nadie tiene por qué recibir ese tipo de acoso o ese tipo de amenazas por opinar.
¿Has puesto una denuncia y ya te has acercado a la policía?
No lo había hecho porque, como te dije, lo tomé como de lo que venía. Simplemente a veces hay, y lo sabemos, desadaptados en las redes sociales. Entonces lo tomé de esa manera. Pero ya cuando vi esas fotos y cuando además me mandan los mensajes diciendo de parte... de quién viene.
Pero en realidad el quién vienen también en las redes sociales tampoco le puedes tomar fe, porque yo puedo decir,
claro,
lo mando de parte de Carolina y no significa que Carolina esté enterada.
No, claro,
también puede
no.
ser una manera de escudarse y decir, estoy refrendado por.
Claro que sí, pero simplemente lo dejo claro para que después no digan y no vuelvan a decir que a mí me van a meter una demanda por acusar a gente, como ya dijeron ayer en la radio, diciendo que le van a meter, que me metan una demanda por haberle dicho delincuente. Yo no le he dicho delincuente, he dicho que se lo llevaron como delincuente.
Vale, pero aquí lo preocupante, más allá de los dimes y diretes, digamos, de las críticas, si alguien está contigo o en contra por unos comentarios que tú hiciste, aquí lo preocupante son esas imágenes, esas balas. Exacto. Esas amenazas, que sí son una amenaza real. Esperemos que no, pero en todo caso, ¿tú has pedido garantías para tu vida?
Lo voy a hacer, de hecho hemos conversado aquí con la gente del canal y precisamente me van a ayudar con ese tema, porque en el momento no tomé cartas en el asunto, no me pareció necesario, la verdad. Preferí no asustarme y dije, ay, ya pues, ¿no? Que pase este tema, pero creo que a estas alturas ya cambió un poquito la situación. Y yo tampoco tengo por qué vivir asustada, yo tengo que venir a trabajar, yo no le he hecho daño a nadie, yo no me he metido con nadie, simplemente ha sido una opinión como la que todos nosotros tenemos derecho a emitir. Y no porque yo sea loca, sino por un hecho que yo vi y por antecedentes que ya hay. Y lamentablemente cuando uno genera humillaciones, violencia o discriminación en un medio, termina ocurriendo esto, que la gente crea o que lamentablemente hayan seguidores que crean realmente que es así, que pueden amenazar a una mujer así como han dicho, sal y vete a la cocina.
Legión Hulk 2.0 es la autora de eso. ¿Qué es eso, Teddy?
Legión.
¿Legión qué?
Legión Hulk 2.0, ahí está.
Legión Hulk 2.0.
Sí.
Ya, es alguna estupidez. Ya, mira, desde el... ¿Qué es esto? Encabezado, cabecera de su página de Twitter, te das cuenta que es una estupidez.
Bien.
Ahora, probablemente alguien esté buscando fregar.
Se les
está pasando la mano. Legión
Hulk 2.0 tiene cerca de 18.000 seguidores.
Bueno, con todo este problema que ya apareció en medios de señal abierta, hay aumentado aún más su cantidad de seguidores. Personalmente, yo nunca lo había escuchado. Hasta ahora, no. Pero repito, ¿cuál es la conexión entre esta Legión Hulk? ¿HULK? ¿Hulk? Sí. ¿Así como el oro verde?
Es correcto.
Legión Hulk 2.0. ¿Qué? Sandro, ¿puedes subir, por favor? No, sube. Eso se supone que es un Hulk. Con lentes de sol. Con los lentes de Turn Down for What. ¿Sí?
Con mi letra O.
Y sí, bueno, es un Hulk un poquito famélico, ¿no? Ahora, respecto al otro... ¿cuál es la conexión entre el señor Valencia y la Legión Hulk?
pues lo está haciendo precisamente por el mismo tema. Pues.
Repito, ¿cuál es la conexión entre
Señora María y Hulk? Es que eso lo tienen que investigar la policía.
No, pues, entonces, o sea, entonces arresten a todas las believers que te mentan la madre cada vez que dices que Justin no sabe bailar.
Pero es que...
Pero no, o sea, te mandan una bala, pues.
Claro, lo que
es
pasa...
Es una foto de una bala que puedes cargar de internet cuando quieras. Bueno,
hombre serio, acá quien habla...
Ya, y esa foto ¿de quién es?
De Legión Hulk.
No, 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 espera, voltea la...
¿A quién será? Pues, pero acá el punto es una
¿ese
cosa.
¿Ese no es Javier Hernández, el Chicharito? ¿Un jugador mexicano? No, en serio, de verdad. Por favor, si puedes googlearlo, Sandro, se van a dar cuenta mis compañeros que es Javier Hernández.
Ahí está, él es el autor.
No, o sea, es este tipo de fotos que algunos jugadores, por ejemplo, Maradona tiene una que se toma una foto y escribe un texto, se toma la foto y luego lo cambian. Entonces no hay ninguna relación entre el señor Valencia y este grupo de payasos que quieren generar polémica y quieren armar algún tipo de bronca.
Tú lo defiendes.
No, no es que lo defienda, es que no hay ninguna relación.
Bueno,
para acusar directamente a Silvio Valencia. O sea, el tipo,
pero ella no está acusando directamente a Silvio Valencia.
No, pero los medios lo están señalando a él. La señorita en el momento en que le está diciendo, yo no lo llamé
delincuente. Lo que pasa es que ella menciona que en Radio Exitosa los conductores de la radio han replicado diciéndole que la van a demandar a ella por haberle dicho delincuente. O sea, ahí sí hay un trato directo.
Acá ¿Alguien tiene el tweet, por favor? Porque yo escuché de que...
No hay ningún tweet. En el momento de la entrevista, ella ha mencionado...
Yo he entendido, y Sandro lo dijo hace algunos minutos, que la frase fue, se lo llevaron como lo que es un delincuente.
Como mereció, dice.
Como un delincuente, mereció. Sí.
¿Lo que es un delincuente o como mereció un delincuente?
Como lo que es, un delincuente.
Esa es una acusación directa, ojo.
Vuélvelo a poner. Bueno, no sé si lo puso así, pero ella está, en ese momento ha mencionado ya un intercambio de palabras directamente con los conductores de la radio y ella. Pero la denuncia que ella está realizando
ella afirma de que ha tenido un cruce de palabras con,
claro,
con
los conductores. Claro, porque los conductores le están diciendo que la van a demandar por decirle delincuente a Silvio Valencia. Eso es aparte. Eso es algo que ella está mencionando aparte. Aparte de ello, le están llegando estos tweets. Bueno, no sé si tweets o amenazas a su teléfono y esas cosas. Y te digo una cosa. O sea, ella tiene todo el derecho de poner una denuncia al respecto. Así sea alguien, un chibolo de 15 años por querer hacerse el gracioso y fastidiar. Porque no es nada gracioso y eso lo hemos experimentado acá en Sol Frecuencia Primera, Sandro y yo. Ya, que alguien te esté llamando o mandando mensajes en el tiempo en que nos pasaba, no había WhatsApp, pero llamaban por teléfono a cada rato y hay un momento que fue prácticamente cada hora o cada media hora.
Y eructaban.
Para eructar o llamar. A mí me decían...
Al teléfono fijo.
Te he visto llegando a las otras instalaciones de Barranco, o sea, como si me estuvieran siguiendo. Y no es gracioso, pues no es gracioso saber que alguien está ahí friega, porque ya sabes que cada vez que suena el teléfono, capaz es alguien, es para fregar.
No, o sea,
entonces tienes todo el derecho a hacer la denuncia.
Los cuatro en esta mesa coincidimos en que se tiene que hacer una denuncia, se tiene que buscar al payaso que está haciendo esto.
Payaso.
Es un payaso, pues, Sandro. Pero ¿alguien puede leer, por favor, el titular? El titular de la noticia, Sandro, no sé si todavía lo tiene el programador, por favor.
¿Qué titular?
El titular de la noticia que acabamos de ver.
No, ya no está ya.
Bueno, pero el titular de la noticia, o sea, ¿mencionaba algo de Silvio Valencia en el titular?
Claro.
O sea, y ya, ahí ya está, pues. O sea, no se puede acusar, eso es totalmente irresponsable, acusar o señalar a una persona que
a
no
tu
está...
A amigo Silvio Valencia.
¿A mi amigo? A ver, ¿a mi amigo o al amigo del...
tu amigo?
No lo conozco, el señor Valencia. Adiós, gracias, no lo conozco, el señor Valencia. Le plancho la cara si lo veo algún día.
Bueno, ok, perfecto. En Cercado Lima roban Saga Falabella del Jirón de la Unión. La nota a continuación en extremo. El local de Saga Falabella, ubicado en la cuadra 6 del Jirón de la Unión, en el Cercado de Lima, fue objeto de un robo por una banda que aprovechó que una reja no estaba bien asegurada. La nota a continuación, en extremos.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Federico. Esta mañana nos encontramos en el centro de Lima y estamos exactamente en la cuadra 6 del Jirón de la Unión. Y un grupo de delincuentes ha logrado ingresar a este lugar donde se ubica el 620, que es Saga Falabella. Un grupo de delincuentes, exactamente dos, han logrado entrar aquí a este lugar llevándose laptops, celulares, tablets, entre otros electrodomésticos. Aún señalan los testigos que este asalto se había registrado entre las 5:30 y 6 de la mañana. En el interior había un vigilante. Este señor, más o menos de aproximadamente unos 55 años de edad, habría escuchado ruidos, por tal motivo habría activado la alarma interna, que es la que aún todavía se puede escuchar, mas no funciona la alarma externa. Hay que señalar, según nos han indicado antes de ser trasladado este vigilante a la comisaría de Montserrat, es que un auto de color oscuro, color marrón, se habría estacionado exactamente frente aquí a Saga Falavera, ubicado en la cuadra 620 del Jirón de la Unión. Habrían 5 sujetos en el interior, 2 de ellos se quedaron dentro del vehículo, 2 de ellos lograron ingresar y 1 de ellos se quedó de campana. Hay que señalar, según han señalado algunos de los trabajadores que ya han llegado hasta este lugar, es que la puerta que está aquí ubicada, la que estamos observando, la cual ha sido violentada para que ellos, estos delincuentes, puedan ingresar, es que no habrían estado los candados aquí en este lugar. No sé si ustedes pueden observar, vamos a indicar a nuestro camarógrafo César Romero, los candados no han estado acá, estos de acá y el otro que también debería haber estado acá, mientras que las otras puertas sí tienen los candados correspondientes. La policía inmediatamente ha llegado hasta este lugar, han interrogado directamente al vigilante, quien señaló, bueno, que escuchando los ruidos, él prendió la alarma interna. Él ya ha sido trasladado a la comisaría de Montserrat, quienes tienen las investigaciones del caso, ¿no?, para poder esclarecer este asalto que se ha registrado entre las 5:30 y 6 de la mañana aquí en Jirón de la Unión, en la cuadra 6. Hay que indicar que este Saga Falavela está ubicado solamente a 3 cuadras de Palacio de Gobierno. Asimismo, también tenemos acá al frente la parroquia La Merced. Aquí lo vamos a pedir nuestro camarógrafo para que pueda dar un giro y ustedes observen todo Jirón de la Unión. Aquí al costado tenemos la parroquia La Merced y a 3 cuadras está Palacio de Gobierno. Ahorita actualmente tenemos ya la seguridad, que es la efectivos de la comisaría de Montserrat, mientras que en el interior de aquí, de esta Falabella, estamos observando algunos trabajadores quienes han llegado a este lugar después de ocurrido los hechos. Estamos viendo también, ahí están los electrodomésticos. Ni bien se puede ingresar acá, se ve todo lo que son celulares, televisores, pero según han señalado, solamente se llevaron laptops, celulares y tablets. No sé.
Bien, continuamos con extremos.
Bueno, sospechoso, ¿no?, que no hayan justo estado los candados en la reja, en un local pues que supone guarda la máxima seguridad de todo el establecimiento. Bueno, ya las investigaciones dirán qué es lo que ocurrió, ¿no? Uno no puede adelantar opiniones, simplemente mi impresión es esa, me parece algo sospechoso de que justo dejes encandado una de las puertas principales.
Y justo esa noche les roben.
Sí. Lo cual es bastante extraño, ¿no?
La alarma externa
no funciona.
De una de las tiendas, bueno, de la tienda por departamento más grande del país, porque seamos sinceros, el grupo Saga Falabella tiene las tiendas más que más venden en el país.
Claro, y más concurrida por
y más zona. Concurridas y más antiguas, porque esta tienda que está frente a La Merced es de las más antiguas de Saga Falabella, si no es la primera o la segunda. O sea, estamos hablando de una tienda que es antigua, que tiene los productos más caros en realidad, porque la que da para Ucayali, creo que es esta avenida,
es más pequeña. Ajá,
es más pequeña y solo tiene ropa y perfumes. No, esta tienda tiene todos los artefactos eléctricos, pequeños y grandes, y se han llevado teléfonos, se han llevado laptops, se han llevado tablets, que son pequeños, fácil de transportar y que cuestan más.
Claro, ¿no? Y qué raro que no se tomen las medidas de seguridad, se mantengan sobre todo, ¿no? Si sabes que está mal lograda la alarma, tienes que arreglar inmediatamente. Y los candados, ¿no?
Bueno, nos vamos a ir temprano. Vamos con la última canción, en extremos. ¿Tenemos ya listo? Ya. Regresamos con lo último.
Thank you. te mueves segura y tu mirada que llena el aire de energía, sí, entre tierna y dura.
Más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Música y solo música. Audiodigitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
...24 horas en acción.
Verano 2016. El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Última parte de Extremos, episodio número 391. Y nos preguntan por qué todavía sigue el identificativo de verano, el amanecer del rey, si estamos ya en otoño. Porque en realidad ese es un verano, un otoño que parece verano en realidad.
Seguimos acá en chorcito, ¿verdad, no? Seguimos en chorcito, polita, el hombre serio de Neotolaca.
Bueno, Argentina es ahora 1.700.000 kilómetros cuadrados más grande. La novedad a continuación.
Argentina presentó los nuevos límites de su plataforma continental que amplían los alcances de su soberanía en unos 1,7 millones de kilómetros cuadrados en el Atlántico Sur, un 37% más que antes. La canciller argentina Susana Malcorra, quien no pudo participar en persona de este acto de presentación, transmitió su alegría con un mensaje en video.
Creo sinceramente que es un logro muy significativo de la política exterior argentina. De esta forma se reafirman nuestros derechos de soberanía sobre los recursos de nuestra plataforma continental, minerales, hidrocarburos y especies sedentarias.
En este sentido, el vicecanciller Carlos Foradori, encargado de encabezar la presentación de hoy en Buenos Aires, destacó que aunque el proyecto se concretó ahora, no es la victoria de un gobierno, sino el resultado de una política de Estado durante dos décadas.
La Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas, al crear una subcomisión para la Argentina y no crear una subcomisión especial para el tratamiento de este tema en torno a las Malvinas, de claramente expresa que hay una disputa de soberanía.
El proyecto original incluía los territorios de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que se encuentran bajo dominio británico y cuya soberanía reclama Argentina, pero por ser territorios en disputa, la Comisión de la ONU decidió postergar la emisión de cualquier decisión respecto de los límites que afectan a estos territorios.
Bien, continuamos con extremos. Efectivamente, el tema de las Islas Georgia, las Islas Sandwich, y que son territorios australes, y las Islas Malvinas en especial, trajo como consecuencia la cruenta guerra de las Malvinas de 1983, con grandes bajas de parte del pueblo argentino, y pues una flota británica pues tremenda, ¿no? O sea, poderosísima. En ese entonces estaba, se recuerda mucho, la participación de la inefable primera ministra británica, ya desaparecida, por cierto, Margaret Thatcher, y su posición tan radical respecto a este tema.
¿Inefable?
Oh, sí.
¿Consideras inefable? ¿Defender crees? Los derechos de tu país lo consideras inefable.
¿En el caso británico?
Claro.
¿Tú crees?
Las Malvinas eran británicas.
¿Qué tenía en las Islas Falkland? Claro. ¿Qué tenía que ser Gran Bretaña en Argentina, en un territorio austral?
Las ocuparon hace muchísimo tiempo.
¿Cuándo las
muchísimo
ocuparon?
Muchísimo tiempo. Estamos hablando de 200, 300 años antes. Más, incluso. Creo que si la memoria no y el colegio no me fallan, era 1700.
Lo ocuparon después.
Lo ocuparon. Lo ocuparon. Lo industrializaron. Transformaron la tierra que no le pertenecía a ningún país ni a no respondía a ninguna soberanía en el momento en el cual fue ocupado. Ninguno. O sea, no existía Argentina. No sé, ni los araucanos que estaban al otro lado del continente reclamaron esa zona. Entonces estamos hablando de un país que, bueno, transformó una zona que con una riqueza, si la memoria no me falla, es mineral, ¿no? Sí, es mineral, creo, ¿sí? Y otro país, en un intento, porque seamos sinceros, el intento argentino por recuperar esta zona respondía a un intento de unión social de un país dividido por las atrocidades de un gobierno dictatorial. O sea, la intención del presidente... ¿Era Vilela? Disculpa, ¿alguien me puede...?
No tengo el dato.
Bueno, en fin, creo que sí, creo que era Vilela. Disculpa, no se escucha si me equivoco.
Pero en 1764, el conde francés Louis Antoine Bourguignon estableció Port Louis en la isla Soledad y tomó posesión de las islas en nombre del rey de Francia. Ante la protesta española en 1766, Francia accedió a evacuarlas y reconoció la soberanía española sobre el archipiélago, con la condición de indemnizar a Bougainville los 115 colonos franceses que quedaron bajo el gobierno de Felipe Ruiz Puente, que procedió a construir una capilla y otros edificios, estableciéndose la gobernación de las Islas Malvinas. Paralelamente, una expedición británica liderada por el comodoro John Byron fundó Port Egmont, puerto de la Cruzada, en la isla Trinidad, ubicada al noreste de la isla Gran Malvina. España logró la expulsión de los británicos en el marco de los acuerdos llamados Convenciones de Nufca. Desde 1766, año en que fue nombrado el primer gobernador español, que se sucedieron en forma ininterrumpida 32 gobernantes que residían permanentemente en Puerto Soledad y dependían directamente de las autoridades residentes en Buenos Aires. La gobernación española terminó en 1811 como resultado de la Guerra de la Independencia de la Argentina. Dicho país considera que desde ese momento pasó a ser heredero de la soberanía española en las islas. ¿Ves? Ya,
¿Y en qué momento este lugar pasó a ser británico?
Mucho después. Mucho después, precisamente.
¿Oficialmente era británico? ¿Inglés? ¿Reino Unido? ¿O de quién sea?
Inicialmente era francés.
No. Estamos hablando, por así decirlo, de manera oficial. No sé, por... ¿Cómo se le llama este español. Recurso? Por utipos y detis.
Era español.
¿Era español?
Sí.
¿Oficialmente era español?
Español, y obviamente cuando Argentina se independiza,
ahora,
ya pasa a ser obviamente territorio argentino.
¿La población que estaba allí fue sometida a algún tipo de referéndum? Hay un recurso geopolítico, para los escuchas que los voy a aburrir,
que se llama libre determinación de los pueblos,
no me fríes, en los cuales ellos pueden decidir a quién diablos se pueden ir.
Por favor.
Pregúntale a los tacneños, es que ellos hicieron lo mismo.
Hombre, en serio. Si tú en una isla como las Malvinas sacas a todos los argentinos de ahí y dejas a británicos, obviamente pues te van a decir queremos
ya, quedar. ¿Y quién lo sacó? ¿Inglaterra?
¿Cómo?
¿Y quién lo sacó? ¿Inglaterra? ¿O lo sacó España o lo sacó Argentina?
Lo saca la otra parte, pues.
No lo saca la otra parte.
No saca.
No pues. Lo saca. Se van solos, Andro. Hostigados, llegó un montón de gente, se sintieron extraños en su propia tierra y se largaron, fin. Pero ya no estaban y pierden los derechos sobre una zona. Se acabó. Es simple. Ahora, correcto.
Ocho tecnologías
correcto.
Que cambiarán el mundo a partir del año 2000.
Qué feo, me siento callado.
La inteligencia artificial.
Sandro Belmont.
La inteligencia artificial es la primera gran apuesta, por lo que muchos esfuerzos de Silicon Valley se han dirigido a desarrollar soluciones relacionadas con ella. El futuro, según TopTubes, va a estar formado por la combinación de software, los datos y la inteligencia artificial, que cambiará todos los segmentos y simplificará todas las decisiones. Los bitcoins y los blockchain. Es similar a un libro de registro virtual. El blockchain es una base de datos de transacciones creadas para asegurar el uso de monedas virtuales. Los bitcoins. La tecnología detrás del blockchain impide el uso de una moneda más de una vez, asegurando con ello la transparencia y la seguridad de las transacciones, independientemente del valor de la moneda utilizada. La herramienta resuelve el viejo problema del mercado financiero. Los activos se registran de manera se mantienen al día y se ponen a disposición de los reguladores, con lo que se debe modificar toda la industria. Nasdaq, bolsa de valores de Estados Unidos, por ejemplo, ya usa el blockchain para almacenar información sobre los activos de algunas empresas que cotizan en la bolsa de valores como Amazon y bolsa de valores como Amazon y Apple. Las impresoras 3D ha sido frecuentemente adoptada en los últimos años, además de imprimir artículos de uso personal. La herramienta modifica los procesos en los diferentes sectores, tales como la medicina. Entre los aspectos más destacados se encuentra la bioprinting de los miembros del cuerpo humano para prótesis o trasplantes. Otro segmento prometedor es la manufactura. Algunas compañías lideradas por las industrias aeronáutica y maquinaria ya están desarrollando partes mediante la adición de material capa por capa. El proceso conocido como aditivo de fabricación permite, por ejemplo, la fabricación de piezas con geometría extremadamente complejas, siendo una opción para etapas complicadas de producción. Empresas como Nike y Adidas han anunciado la producción de zapatillas utilizando impresoras 3D. El vehículo autónomo, además de modificar la experiencia y combinar la movilidad de todos los consumidores, los autos sin conductor tendrán un impacto en el rendimiento de los fabricantes de automóviles y la planificación del tráfico en las ciudades y carreteras. En la actualidad hay una carrera entre los fabricantes de automóviles para ver quién lanza el primer vehículo autónomo. El plazo propuesto para ellos es el 2020. Sin embargo, La producción masiva de vehículos solo podrá tener lugar a partir del 2025, cuando la tecnología llegue a tener un precio accesible. Robótica. La robótica abarca diferentes formas de automatización, incluyendo tareas físicas, intelectuales y servicios de atención al cliente. De acuerdo a Forrester, en 2019, el 25% de los puestos de trabajo en todos los sectores será transformado por el avance de los robots. Realidad virtual y realidad aumentada. Estas tecnologías permiten al usuario interactuar en tiempo real con un entorno tridimensional generado por las computadoras a través de dispositivos multisensoriales. Actualmente ya están en simulación en simuladores de vuelo y dirección de las escuelas de conducción. Pronto estos simuladores llegarán a muchos de nuestros otros mercados, proporcionando una experiencia de usuario y simplificado. Por ejemplo, el mantenimiento de plantas industriales, las visitas a lugares de interés histórico y turístico, así como el aprendizaje de ciertos procedimientos quirúrgicos. Luego tenemos la biotecnología. Representa una gran promesa para hacer frente a los desafíos globales, ofreciendo nuevas posibilidades para satisfacer la demanda mundial de alimentos, nutrición animal, combustible y materiales, entre otros. Finalmente, la computación, redes e Internet de las cosas. El número de computadoras en red y posibilidad de intercambiar información entre ellas ya ha comenzado a cambiar las rutinas de las organizaciones. El Internet de las cosas, por ejemplo, conecta los dispositivos y máquinas a los sistemas de gestión centralizados, lo que permite un intercambio de datos entre ellos y facilitar el control de la energía de el control de la entrega de la logística. Muy bien, nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, el hombre serio y su discurso final.
No tengo nada más que decir. Muchas gracias a todos. Nos encontramos la próxima semana en el show de Sandro.
¿Cómo es esto? A ver, cuenta.
No, me siento censurado, ¿no?
¿Por qué censurado?
Me siento censurado. Por Sandro Fujimori.
¿Por qué?
Paredes.
Porque ¿en qué te han censurado?
Paredes. No tengo más que decir, hasta luego, muchas gracias.
Pero no seas tan serio, di algo más bonito.
¿Qué serio?
Muchas gracias.
¿En qué te has censurado?
Lo que pasa es que pasaste a otro tema, mientras que él quería dar su opinión respecto.
Estaba todavía hablando y comenzaste a leer la otra noticia.
Oye, ¿por qué no te callas, hombre serio?
Se fue.
¿De nuevo? Hace un rato también se fue.
¿Qué se le ha hecho costumbre?
Del debate, se ofendió también. De ahí el rato regresa. Calato.
Es más, me retiro de nuevo.
Ahí está.
Hey, hombre serio, no me saques la vuelta.
Bueno, ya, hombre serio, ya, déjate de troleadas. Ya, habla de una vez.
Sí, por estar una semana más en el programa, Sandro, y nos encontramos la próxima semana.
Pide perdón.
No pienso pedir perdón. Es más, yo debo recibir las disculpas de ustedes.
Una satisfacción.
Una fe de ratas, un error de ustedes.
De ratas.
Y digo de ustedes porque mis compañeras no me defendieron. Mis compañeras. Nos encontramos la próxima semana con Extra.
¿Por qué suspira?
¿Pasa algo?
No. Bueno, yo también me despido esta semana. Nos vemos la próxima en el episodio 392. Ya nos vamos por los 400.
¿Qué hace ella aquí?
Y antes que quería hacer una mención.
Sí.
Para ayudar a la campaña que se llama Contigo Shipibo.
Tú eres una Shipibo.
No, estamos ayudando a los niños del colegio Cantagallo.
Y cuando ayudas,
centro de Lima.
Pones tu música.
No, pero no, de verdad quisiera que apoyen a esta campaña porque es muy importante.
Oye,
para implementar la educación de los niños.
Ya, ¿y cuánto pesa?
Yo 60, creo.
60 por 2.
No, 60.
60.
Sí, creo. No sé, hace tiempo que no.
Bueno, perfecto. Acá Ana Rosa.
Nos despedimos, efectivamente, hasta la próxima semana. Por favor, analicen, piensen muy bien antes de emitir
su voto. Esta semana las elecciones.
Ajá.
Ya vienen las elecciones, se acabó el mundo soft.
El futuro de nosotros los jóvenes depende de su voto. Por favor, piensen.
Se acabó la política. No te había despedido.
Volví, ahora sí, chao.
Chateado nuevamente.
Y voten por Sandro Parodi, pues, Partido Orden.
Sandro, bueno, los que están en el Callao, voten por el número 3 del Partido de Orden, de Antero Flores
Arauz. Una estupenda opción de una persona trabajadora, honesta, que realmente va a causar la diferencia y va a trabajar por ustedes.
Va a ser muchos locales de chicharrón.
La idea es trabajar serio a las cosas.
Como
y,
serio.
Y hacer lo que muchos no hacen. Pero bueno, vamos para adelante.
Chau.
Muy bien, nos vamos. Nos quedamos con quien viene Diego Diamante para acabar el programa de hoy. Te amaré. Es Diego Diamante. Con ustedes, en Extremos. 391.
Abrigo. Te amaré, aunque pasen mil años, contigo estaré.
Frecuencia Primera.
A tu lado es mi mundo y me rindo a tus pies.
Conmigo en mi mundo que...